Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE en esta tarde, noche de Champions. Desde las 6:30 estamos con ustedes con programación deportiva, con tiempo de juego para contarles el empate del Real Madrid frente al Brujas, frente al que era la cenicienta del grupo, que se puso 0-2 en la primera parte. Luego en la segunda, Real Madrid ha empatado a 2 con goles de Ramos y de Casemiro. Ahora contamos todo lo del Bernabéu. Lo último es la victoria del Atlético de Madrid en Moscú frente al Lokomotiv con goles de Joao Félix y de Tomás, en un gran partido del chaval portugués de Joao Félix. Simeone ha alineado por primera vez en este partido a su tridente, Joao Félix, Diego Costa y Álvaro Morata. Y como decimos, gran partido de Joao Félix. Con 0-0, Costa falló un gol increíble. Hubo varios fallos en el conjunto del Atlético de Madrid por parte de Diego Costa. Y sin embargo, en el segundo tanto, Diego Costa, que podía haber tirado, se la dio a Tomás para cerrar prácticamente el partido. Esto lo valoró Simeone de la siguiente manera hace unos minutos en Movistar Plus.
Pero creo que habla por sí solo en reacción a la jugada del segundo gol. Otro, en su lugar hubiese pateado. Él tuvo la capacidad y la jerarquía de asistir a un compañero para que el equipo ganar el partido.
Otro habría tirado. Él tuvo la capacidad de dárselo a un compañero para que el equipo ganara el partido. Así que valora esa actitud de Diego Costa en el partido. Simeone. Ahora estamos en Moscú. Bueno, vamos ya a Moscú a ver si hay alguna noticia de última hora o si han salido los protagonistas. Antonio Ruiz. Hola, Antonio. Muy buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches desde esta zona mixta donde todavía no ha comparecido ningún jugador del Atlético de Madrid. Solo ha salido Trippier, que era uno de los que no ha formado en el 11 titular, y el resto está dentro del vestuario. Tienen que volar ahora de vuelta a la capital de España. Me imagino que saldrán lo antes posible.
Vale, pues ahora estamos allí. En el grupo del Atlético de Madrid, la Juve le ha ganado 3-0 al Bayer Leverkusen con goles de Higuaín, Bernardeschi y Cristiano. Ha marcado el tercero y apenas lo ha celebrado. En el grupo del Real Madrid, el Paris Saint-Germain ha ganado 0-1 en el campo del Galatasaray. Icardi ha marcado el tanto a pase de Sarabia. Como decíamos, 2-2 del Madrid, que regaló esos dos goles en la primera mitad. Hacía ya, bueno, había habido tres partidos consecutivos, ¿no?, con la portería cero por parte del Real Madrid, y hoy dos goles en 45 minutos lo ha marcado el Brujas al conjunto de Zidane. El primero, un gol en semifallo del delantero que no fue capaz de detener Courtois, y el segundo vino después de un error clamoroso de Modric en el centro del campo, y también el delantero, que era el mismo, Emmanuel Denis, se tropieza antes de rematar y resulta que después le sale la pica por arriba perfecta. Una cosa rarísima, vamos. Courtois y Nacho fueron cambiados en el descanso. El belga, el portero, problemas estomacales y tenía algunos mareos. Ahora preguntaremos, no sé si le surgieron justo ahí en ese momento de partido o ya por la tarde se había encontrado mal y no le dijo nada a Zidane, lo cual hubiera sido una negligencia por parte del portero. Y Nacho, también fue cambiado en el descanso. Y atención porque hay noticia con la lesión de Nacho. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tiene Nacho?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Es reciente ese parte médico. Dice el club que tiene una lesión en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha. Es una lesión muy parecida a otra que sufrió en noviembre del año pasado en Balaídos. En aquella ocasión se hablaba de una desinserción en ese mismo ligamento. Nacho estuvo 40 días de baja y, según nos dicen, entre 30 y 40 días podría volver a estar de baja el hoy lateral izquierdo del Real Madrid.
Baja de varias semanas, por tanto, para Zinedine Zidane. Dicen que no estaba de muy buen humor Zidane. Lógico, dirán ustedes, ha empatado con el Brujas. Sí, no, pero especialmente de mal humor. Especialmente enfadado por lo que ha visto en la primera parte y seguramente en el vestuario haya habido alguna palabra más alta que otra. Después del partido, Zidane ha analizado así lo que ha ocurrido en el campo.
Tenemos que estar concentrados en minuto uno. Y no estuvimos concentrados en la primera parte. No estuvimos bien, no entramos bien. Por ejemplo, en los dos goles que nos metieron es de risa. En cambio, la segunda parte yo creo que, bueno, ha cambiado todo, en el sentido que jugamos más con corazón, con entrega y cambió todo.
En el grupo del Madrid, líder el Paris Saint-Germain, 6 puntos, segundo el Brujas con 2, tercero Galatasaray con 1 y último el Real Madrid con 1. Esto acaba de comenzar, pero bueno, esta situación obliga al Real Madrid, pues probablemente a ganar los dos partidos contra el Galatasaray para no jugársela, evidentemente, en el último partido. Bueno, tiene otro contra el Brujas en Bélgica, pero el caso es que sería bueno no llegar jugándosela.
Dime. Es muy difícil.
Hola, Pedro Martín.
Muy buenas. Es muy difícil que la última jornada del Madrid llegue clasificado.
Muy difícil.
Con un
¿no?
punto en las dos primeras jornadas es casi imposible que llegues a la última sin. Creo que la clasificación conseguida. La única vez que el Madrid empezó una liguilla.
Si ganas, escucha, Pedro, si ganas los tres.
Sí, correcto.
¿Qué? Si ganas los tres, llegas con 10 puntos.
Sí, sí, pero que es muy posible que alguno esté con 7. Y te pueda dar caza en la última jornada.
Ya, hombre, pero bueno.
Depende.
Hola, Paco Gonzalo.
Hola, Juanma.
Es que va apareciendo gente en el programa.
De que el Paris Saint-Germain le gane los dos partidos a las Brujas, que le haría un gran favor.
La única vez que empezó el Madrid una liguilla con un punto en dos jornadas se jugó en la última jornada de la clasificación.
Vale.
Tuvo que conseguir 10 puntos en las cuatro últimas jornadas. Vale.
Icardi debe de
Tomás
ser...
Guas, buenas noches.
Buenas noches.
Siguen apareciendo, es que mola porque sí, van saltando. Claro, son como las hormigas de Pablo Motos. Que trancas y barrancas, por aquí son
Trancas
ellos.
Guas dice sí. que Icardi debe de recibir la laureada del Real Madrid por sí. ese gol que ha hecho en
En el grupo del Atlético de Madrid, el Atleti líder 4 puntos, segunda la Juve 4 puntos, tercero el Lokomotiv 3 y no tiene ningún punto, último el Bayer Leverkusen. La noticia del día en la Champions ha estado en la goleada en Londres del Bayern de Múnich al Tottenham de Pochettino. Tottenham 2, Bayern de Múnich 7. Bayern de Múnich 7. Le ha hecho 7 goles el Bayern de Múnich al Tottenham de Pochettino. Luego vamos a estar en Londres, pero Fernando Evangelio, ha sido una locura, ¿no?
Sí, bueno, ha sido tan locura que Gnabry no había marcado ninguno en la Champions y ha marcado 4 de tacada esta noche en el estadio del Tottenham. He leído también a un tuitero que lleva los mismos goles en ese estadio que Harry Kane. Ha metido 4 goles en ese estadio en todos los partidos que ha jugado con el Tottenham. Ha sido una locura.
En Twitter no dicen nada bueno.
Y ha acabado con 2-7, como podía haber acabado con 5-9.
Vamos
el Tottenham
a ver,
ha tenido también bastantes ocasiones.
Vamos a ver si acaba o no con Pochettino. Luego conectaremos con Guillem Balaguer. Yo supongo que no. Supongo que no. Levy estaba en el palco. Ha habido un momento que la realización de televisión se iba a Levy, el dueño del Tottenham, para saber cómo era su reacción, pero supongo que tiene más...
A ver qué dice Guillem, pero yo creo que no.
Sobre esto de la mala leche en Twitter, en Internet, en Wikipedia, a Courtois le han puesto... Thibaut Courtois, no sé qué, nacido de... Es una belga de futbolista sin suerte en la vida.
Sí, esto sale en Wikipedia, para que vean ustedes que no hay que hacerle mucho caso a Wikipedia. En el grupo del Tottenham y del Bayern, el Estrella Roja ha ganado 3-1 a Olympiacos. Y en el grupo C, Atalanta 1, Shakhtar Donetsk 2 y Manchester City 2, Dinamo de Zagreb 0. Le ha costado abrir la lata al Manchester City, que ha ganado con goles de Sterling y de Foden. Hemos tenido fútbol de segunda división, Liga Smartbank, con estos resultados. Albacete 0, Racing 0, Extremadura 2, Elche 0, Numancia 1, Fuenlabrada 0 y Rayo Vallecano 1, Alcorcón 1. Atención porque en este partido empató el Alcorcón en el minuto 97, gracias a un penalti a Lopanenka, señalado por el VAR. Carlos Ganga, muy buenas, Vallecas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joma.
¿Cómo estaba Paco Gémez después de que en el 97 el VAR le señalara un penalti y le birlara la victoria?
Bueno, yo creo que esperábamos que estuviera más cabreado. Yo creo que lo llevaba por dentro porque en la rueda de prensa no era capaz de levantar la mirada ante los periodistas y estaba muy nervioso. Se lo notaba con los gestos que hacía con la cara y con las manos. Se ha mordido un poco la lengua, pero sí que ha vuelto a dejar clara su opinión sobre el VAR. Paco Gémez lleva repitiendo desde su implantación que no le gusta, que esto no es fútbol, y ha vuelto a repetir este mensaje porque le ha vuelto a costar 2 puntos a su equipo esta noche en Vallecas.
Yo ya he dado mi opinión al respecto. Yo creo que el fuego se lo han cargado. Y se lo han cargado gente que decide sobre cosas de fútbol, pero gente que no es de fútbol. Eso suele ocurrir. Si yo quiero decidir sobre un cohete, pues seguramente que ese cohete se va a estrellar. Yo no tengo ni puñetera idea de cohete. Esto se nos ha ido de las manos y esto ya no es fútbol. Esto es otra cosa. Esto hay que denominarlo de otra manera. Esto se parece muy poco a lo que seguramente en el origen era este deporte, ¿no? Y para mí es una pena porque era un deporte precioso que se ha convertido en una comparsa.
El fútbol se ha... Bueno, esto que no es fútbol, que hay que encontrar el nombre, hay que encontrarle el nombre y se ha convertido en una comparsa.
Le han volado 4 puntos al...
El otro día al Alcorcón.
No, en Fuenlabrada.
En Fuenlabrada.
Con 2 penaltis en el último instante del partido.
Por VAR.
Por cierto, los dos. No, el otro día no hizo ni falta ni VAR. Fue el árbitro que lo vio. Pero por 2 penaltis, indiscutibles los dos, también hay que decir. O sea, pues... igual sus defensas o sus jugadores tienen que controlarse.
Así estaba Paco Gémez. A las 9 de la noche de mañana el Barça juega contra el Inter de Milán. Luego estaremos en la Ciudad Condal. Han entrado Messi y Dembélé en la convocatoria. Y la noticia en este partido es que no está Lukaku por molestias musculares. Dicen que le están reservando para el partido del fin de semana contra la Juve. que claro, que es el partido más importante que tiene esta semana el Inter de Milán. Y el Valencia recibe al Ajax. Finalmente Garay ha entrado en la lista de convocados. Son baja Soler, Gaya, Gameiro, Piccini y Condogbia. Al margen de todo esto en fútbol, estábamos pendientes de la final de 800 en los campeonatos del mundo de atletismo de Doha y de este chaval de 21 años, Adrián Ben, que se había metido con un tiempazo en la final. Bueno, pues ha hecho sexto, lo cual no está nada mal, ¿eh? Ser sexto del mundo en los 800 metros, para que ustedes hagan una idea, es la mejor posición, creo, de un español en esta prueba. Iba último y ganó dos posiciones en la recta final. Además, Javier Cienfuegos se ha metido en la final de martillo. Ojo, aquí tenemos posibilidad seria de medalla. Y Fernando Carro en la final de 3.000 obstáculos. Y aquí también hay que estar con Fernando Carro. 11 y 40, al margen de los que hemos saludado ya, que ya no me acuerdo, bueno, ahora han hablado Guas, ha hablado Paco, va a hablar en este momento Juan Gato.
Buenas noches.
Buenas noches. Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Evangelio, tú has hablado ya, ¿no?
Yo he hablado, pero vuelvo a hablar otra vez.
Vale. Lama, tú no has hablado todavía, ¿no?
No, me tiene encerrado.
Salida negro, Lama. Si no, mira,
que digo que afortunadamente cada vez son más gente los que apoyan el VAR y cada vez más la gente de fútbol está encantada con el VAR.
Vale.
Otro más que se suma al VAR.
Bueno, no, Gemedi ya estaba en ese carro hace... Lleva una temporada...
No, el año pasado no estaba en ese carro, ¿eh?
Elías Israel,
sí,
tú...
Sí.
No,
el año pasado estaba más callado que este año. Este año ya le he ido otra vez a hablar del bar.
Elías Israel, muy buenas.
Hola, otra más. Me acabas de saludar hace dos puestos.
¿Ah, sí?
Pero no me canso de saludarte, Juan.
Pero es que, te lo juro, es que se me olvida a quién saludo y a quién no.
Por eso te lo recuerdo.
Pues soy joven para estas cosas, ¿eh?
Salúdate a ti mismo, hombre.
Roberto Palomar, sí, ¿no? Palomar
ya la ha saludado.
No, Palomar no. Palomar, ¿a que no te había saludado?
Sí, me había saludado.
Oye, no.
por hablar.
Una cosa, no me toréis, troleo, ¿eh? No me toréis, en serio, ¿eh? Las cosas no son tan fáciles como parece, ¿eh? Una cosa es estar cada uno en su casa, voy a comentar lo que me pareció el partido del Barça, y otra cosa es estar aquí, que esto es distinto, ¿eh? No es lo mismo.
Totalmente.
No, claro.
¿De qué estás hablando ahora?
No lo sé.
Del partido del Barça, dicho.
Señoras, señores, bienvenidos. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ha acabado ya la rueda de prensa del Cholo Simeone en Moscú. Yo creo que estaba pendiente de la rueda de prensa Rubén Martín. Hola, Moscú. Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué ha dicho el Cholo? ¿Cómo le has visto?
Bueno, ha estado reivindicativo, ¿eh? Por ejemplo, en la defensa de Thomas, para mí es lo más destacado de la rueda de prensa. Cuando le han preguntado por Thomas y su evolución, ha habido un segundo en el que antes de empezar a contestar lo que quería decir, ha dicho... Es mejor que me calle lo que pienso. Ha venido a decir algo como diciendo, a veces es mejor pensar lo que voy a decir antes. Y luego ha hecho una defensa ultranza. Ha dicho que si en vez de venir de la cantera, como viene, hubiera llegado de Inglaterra o de Alemania, se estaría hablando de una estrella del fútbol, alguien por el que se pagarían muchos millones de euros, y que sin embargo, como es un chaval de la cantera, que no se le valora lo suficiente, que es un futbolista extraordinario y que está recogiendo los frutos de su talento y de que vienen trabajando con él muchísimos años. Sobre Joao Félix y la posición que ha jugado, y que ya lo habéis visto que ha jugado en banda derecha, aunque hayan jugado con Morata y Diego Costa, ha dicho que ya le pasó lo mismo con Diego Rivas, que era un futbolista de características parecidas y que también jugó ahí. Y ha dicho también en la última respuesta, ha dicho el Cholo que tienen que empezar a entender los jugadores también el Atlético de Madrid, lo que es el Atlético de Madrid desde lo emocional. Y una vez que entiendan desde lo emocional a lo que ha jugado siempre el Atlético de Madrid, empezarán a irle mejor las cosas en lo futbolístico.
No pueden faltar en las retransmisiones y en los partidos del Atlético de Madrid este tipo de acciones.
¡Uy, arriba, Crijovio! ¡Qué paradón de Oblak! ¡Qué paradón de Oblak! ¡Doble parada! Dios. ¡Impresionante!
Paradón al cuadrado. ¿De las mejores que lo has visto, Rubén?
Ha dicho Petón en la retransmisión que para él es la mejor
parada. La primera.
Sí, la primera. A mí la primera me parece una locura, porque es un disparo a quemarropa, cerca él tiene que ir abajo. A ver, yo creo que la mejor parada que yo he visto en mi vida es la triple contra el Bayer Leverkusen. Pero esta, la primera, porque la segunda es un rechace que es poner más el cuerpo y cerrar el espacio, la primera es una locura. La primera es, quizá la mejor parada si la miráramos una por una.
Bueno, el derbi el otro día tampoco estuvo mal, ¿eh? Y valió,
muy buena, ¿eh?
Y es que era de partido, ¿eh?
Sí.
En jugadores como Black, es cuando, una vez lo hablábamos con Paco y me acuerdo que lo decíamos, es cuando te das cuenta que eso de los premios es mentira. Oblak no está ni entre los candidatos para ganar el premio al mejor portero. No digo que lo gane, no está ni entre los candidatos. Y ahora mismo yo creo que muy poca gente puede discutir que es el mejor portero. Entonces, pues pasa esto, que hay futbolistas...
Es que no se vende, no anuncia no nada, vende, no monta líos en Instagram,
le he visto entrevista
no es polémico
por
hablando.
Claro, le he visto entrevistado por Isabel Forner. Isabel Forner le ha tirado cuatro veces el doble parado a nivel. Bueno, sí, sí, bueno, te
está bien.
Atajado,
fíjate, Manolo, acuérdate con el tema de la renovación, que estaba todo el mundo inquieto y él, como si nada. O sea, no hizo ni una declaración, ni subía de tono, ni estiró el chile como
hace. Hace documentales, es que es muy aburrido. No tiene tatuajes.
Pero
eso es prohibitivo, hombre.
Acordaros que hace dos años os conté una de Simeone, que a Simeone le dijeron: si tuvieras que elegir entre Oblak y
Griezmann.
Y Griezmann, y él dijo siempre Oblak, porque, bueno, porque a él le gusta construir los partidos desde atrás. Entonces yo creo que ahora mismo pensar que Oblak es el futbolista que más cobra en el Atlético de Madrid. Está por encima de todos los demás. O sea, porque es que ahora mismo es el mejor portero del mundo.
Lo que a mí me dejó pasmado fue que la parada del otro día en el Guanta dijo que era la ABC del portero.
Sí,
que era básica, ¿no?
Hay que estar ahí, básica. Manita y fuera, y dices, bueno, oye.
Bueno, en cualquier caso, para dónde Oblak y partidazo de Joao Félix. O sea, este chaval tiene, al margen de que yo le veo una potencia en la arrancada, o sea, cuando arranca es muy difícil frenarle, y potencia también en el disparo. O sea, el gol que ha metido hoy lo ha metido por la bueno, insistencia.
Y luego inteligencia, porque el segundo gol que mete el Atleti pues
es un pase sensacional.
Un pase de él dejando a Diego Costa, que por cierto, el Cholo también ha alabado mucho, lo ha contado Rubén, a Tomás, pero ha hecho una defensa de Costa tremenda.
Hombre, ha dicho es que Costa, que podía haberse la jugado, claro, se la da a Tomás.
No, y dice Costa, después del gol que había fallado en la primera parte, otro hubiera querido ser chupón y prefiere regalarse. De Joao Félix lo único que podemos decir es que el Atlético de Madrid, 126 millones es una locura, pero que ha acertado fichando al futbolista, que el futbolista es bueno.
Y lo vale.
No sabemos
bueno,
si vale.
Que lo vale.
Claro, claro, no, yo no digo que valga o no valga 126 millones, pero que por lo menos el Atleti no se ha equivocado fichando ese jugador. Este jugador es muy bueno.
Un segundo. Es que justo estaba hablando Joao Félix, hablando de Antonio Ruiz.
Vamos ya.
¿Antonio? Sí, comparece Joao Félix.
Sí, estoy muy contento por el gol, mi primer gol en la Champions, y más contento por los tres puntos.
Joao, neutro en el larguero, hoy te has convertido en el jugador más joven en la historia del Atlético de Madrid en marcar un gol. Imagino que eso también te quita un poco la presión que tenías encima, ¿no?, con el fichaje de este verano.
No hay presión ninguna, me limito a jugar, hago mi trabajo y con el tiempo las cosas van aconteciendo y van mejorando.
Estamos
todos en directo, tranquilos.
Hoy es la primera vez que habéis jugado Morata, Diego Costa y tú juntos. ¿Cómo te has sentido? Y jugando en la posición de la derecha, con dos jugadores como ellos por delante, se ha visto que hoy ha funcionado perfectamente, ¿no?
Sí, ha funcionado bien. Son jugadores con mucha cualidad y cuando es así es más fácil jugar y es más fácil tener oportunidades de gol.
Y yo, en directo para el partidazo de Cope, se estrenaba hoy el tridente, los tres, Diego Costa, Morata, Joao Félix. El equipo ha ganado con mucha autoridad, pero a los jugadores de arriba, Diego Costa, Morata, sobre todo a ti, por lo que has costado, ¿es necesario marcar para justificar cada partido?
No es necesario marcar para justificar. Tenemos que jugar bien. Lo que interesa es que equipo gane, en que Oblak hace gol. Pero trabajamos todos juntos para ayudar al equipo. Y bueno, quien marca. No estamos preocupados.
¿Si tú te sientes presionado cuando no marcas?
No, nada.
Tranquilo, Joao, con todo lo que se dice, cuando no tienes un buen partido, cuando se habla de que Joao tiene que aparecer más. ¿Tú cómo llevas todo esto? Porque eres muy joven, entiendo que acabas de llegar al Atlético de Madrid. ¿Tú cómo llevas todo esto?
No, me paso un poco al lado porque no miro eso. Intento me excluir de eso todo y hacer mi trabajo como todos nosotros.
¿Te sientes más cómodo jugando de cara a portería? Quizá con dos referencias arriba como hoy, ¿te sientes más cómodo?
Sí, es... Tengo más paso para percoger con la pelota, que me gusta, pero la posición que Cholo me pone, voy a jugar y intentar hacer mi mejor.
Joao, ¿cómo llevas un poco la adaptación? Porque de momento te están cambiando prácticamente cada partido, salvo el día de la Juve. El otro día vimos pitos en el Wanda contra Simeone porque te cambió. ¿Tú cómo llevas todo esto?
Yo como has dicho, hago mi trabajo. Cholo sabe lo que hace, es un gran entrenador y sabe lo que hace y se está haciendo viste porque es el mejor para el equipo.
Te querían los mejores y los más grandes equipos de Europa, te decidiste por el Atlético de Madrid. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este equipo? ¿Qué es lo que te ha decantado a tomar esta decisión?
Sí, es lo que más me ha gustado, el proyecto y estoy muy contento aquí.
Yo, pasas mucho tiempo al lado de Diego Costa, te está enseñando lo que es el estilo de trabajo del Cholo, lo que es el Atlético de Madrid. Es muy necesario para ti, Diego Costa, ¿no? Estás siempre con él.
Sí, me está ayudando mucho desde el primer día y así continúa.
¿No es el entrenador ideal para ti en este momento de tu carrera? ¿Qué es lo que estás aprendiendo? Porque es más allá de un entrenador para muchos de vosotros.
Sí, es un gran entrenador y si he venido por aquí es porque quería aprender con los mejores y es lo que estoy haciendo.
Bueno, aparte de un crack en el terreno de juego, ya lo ves, que no se excede en las respuestas.
No.
Es muy, muy breve, muy conciso, pero
muy claro, muy claro.
Sereno y claro.
Sincero. Sí,
sereno, tranquilo y claro.
Sí. Oye, y os dais cuenta lo bien que habla castellano.
Espérate que
habla
viene Felipe.
Habla muy bien, ¿viene Felipe?
Viene Felipe. Viene Felipe, está aquí Felipe.
Ah, bueno, entonces, sí, sí.
Felipe del campo.
Majestad. No era fácil ganar hoy, pero sí era una obligación. Y el equipo por fin ha respondido, ¿no? Parece.
Sí, a gente sabe que, no, que na Champions League são equipes de alto nível. E a gente sabe também que haverá outros jogos. E a gente se preparou para esse jogo, como se preparamos pela Juve.
Hablaba mejor el
foi um empate. E hoje, como se preparamos para a vitória também,
linhas abaixo.
Foi o que aconteceu. Então, manter dessa forma, focado, e que vai dar tudo certo.
És um jogador com muita experiência, has sabido aguantar e esperar tu momento, porque al principio não jugabas, jugaste em Mallorca, lo has hecho hoy a um grande nível, é para estar contento e ter confiança no futuro, não?
Sim, sim. Eu creio que a chave de tudo, acho que da minha postura desde futebolista.
Bueno, pues son las declaraciones del futbolista del Atlético de Madrid.
En un perfecto portugués.
Sí, os pido la opinión. ¿Os ha gustado el Atleti?
Mucho.
Mucho, ¿no?
Sí, hombre. A mí mucho. A mí es que no me, gane o pierda, a mí no me defrauda.
A mí,
hay una jugada en la tele que hemos visto, que pierden una pelota.
Es, en el 40, es de la primera.
Y van seis tíos como seis.
Y los del banquillo sin menester.
Enloquecidos.
Todos. Ese repliegue, ¿eh?
Y dices, claro, es que dice, aquí no hay un problema ni de cómo es eso, ni de motivación.
Solidaridad.
Es que,
intensidad.
Exacto, la intensidad.
Se me olvidarán.
Ganarás o no ganarás, pero eso es tremendo.
Los goles, y lo bonito que es ver a Joao Félix con la galopada, se me olvidará el paradón de Oblak. Pero esa contra.
Esa contra.
Sí, que sí, era sí. Dos tíos del Atlético de Madrid. Sí, sí. Y aparecen otros seis a toda pastilla, entre otros Diego Costa. Pero como si fuera un sprint para empujar el gol de la final. Impresionante, no lo he visto en ningún equipo.
Me ha recordado Ben-Hur.
Es que en campos
hay una toma que es todas las cuadras. ¿Dónde van los tipos?
En campos como este ha perdido algún tren de la fase de grupo de la Champions del Atleti.
Caravaca y Bruja.
Claro. Había que tomárselo como se lo han tomado hoy, pero creo que la diferencia la hace el niño. Es así. Si no estaríamos hablando del gol que ha fallado Diego Costa y hablando mucho de eso. Y de que Morata y Costa no están
fino. Hoy ha mirado el equipo también para adelante.
El niño buenísimo.
El balón. Y se ha demostrado que otras veces, se lo hemos visto al Atlético de Madrid, que con un poquito más de vistosidad y de posesión también sabe jugar. No, y encima tiene.
Es que los otros quieren jugar a eso, ¿eh?
Sí, el chollo del chaval este lo tiene que aprovechar metiéndolo por detrás.
¿Qué quieres decir? ¿Que el tridente debe haber llegado para quedarse?
Pues es que el tridente, teniendo el lujo de Joao Félix, a mí me parece que es lo que mejor le va, porque es que este chaval.
Bueno, la idea del Cholo
va a acabar rompiendo.
La idea del Cholo Simeone es jugar con el tridente, como lo demostró en todos los partidos de pretemporada donde jugaban los tres. Lo que pasa es que a lo largo de la temporada no ha tenido la oportunidad de meterlo. Pero también tengo que decir que eso que estáis alabando, eso es del gen del entrenador. Esto de que corran los siete para abajo, incluido Diego Acosta, esto es el gen del entrenador.
Claro.
De ese entrenador que es machacado muchas ocasiones, porque si el equipo defiende, porque si el equipo no ataca. Esto de que defiende ese ataque no es que tú digas hoy voy a atacar y hoy voy a defender. Ha dicho Paco una cosa, es que hay equipos que te dejan que les ataques y hay otros equipos que no te dejan que les ataques. Hoy el Lokomotiv es que jugaban 10 tiros por detrás del balón, te daban la pelota y te decían, atácame. Pero no es que tú digas hoy voy a atacar.
Sí, pero
no
podemos calificar en líneas generales, Manolo, al Atlético como un equipo de ataque.
No, es que el Atlético
de contraataque, muy armado.
No, el Atlético es un equipo competitivo y que según va el partido trabaja como puede.
Las etiquetas ya están repartidas, Manolo. No vas a despegarle la etiqueta a Simeone de lo que es.
Pero una cosa, yo lo que digo es que si tú tienes ese inmenso Thomas Partey ese, que me da de que es tremendo.
¿Cómo ha crecido, eh?
Bien.
Hay dos partidos.
Saúl y Coque. Claro. El niño le enganchó los dos arriba y que sea lo que ellos quieran. Y luego cada partido es una batalla. El partido del Madrid
es la fórmula. Esta es la fórmula. Que tengas a tres tíos.
Hombre.
Y no estando bien, Saúl y Coque, ha mejorado bastante.
Se ha caído del tren Lemar, ¿eh?
Ya, pero no, pero
bueno,
yo creo que no ha cogido
el tren todavía.
No, no, estaba subido.
Pero es largo. Bueno, pero Lemar...
No, le suben de vez en cuando. Pero
la ventaja que tiene el Cholo es que va a tener muchas alternativas. Y las va a utilizar. Mira, hoy, por ejemplo, ¿quién pensaba que no iba a jugar Trippier? ¿Quién? Nadie. Hoy, por ejemplo, el Atlético de Madrid ha terminado el partido jugando con defensa de 5, con 3 centrales. El Cholo a lo largo de los partidos cambia muchas cosas. Sí. Hoy el Atlético de Madrid ha terminado jugando con defensa de 5, 2 pivotes, jugando con Correa en derecha, Lemar en izquierda. Yo ahora mismo no me atrevería a decir, este lo tacho que no va a estar. No. Va a meter a todos, lo va a integrar. Hombre, a todos.
¿Y sabes lo mejor, Manolo?
Lo ha dejado fuera de la convocatoria, ¿eh?
Claro. ¿A quién?
No, a Llorente.
Bueno, Paco, y el otro día jugó Llorente en el clásico.
Sí, sí, sí. No, jugó en la segunda parte.
Bueno, jugó un partido muy poquito y hermoso, a pasar a ser el cuarto central.
Llorente ahora mismo aspira a jugar media hora en el Atlético.
Claro, pero escúchame, aspira a jugar media hora porque hay un tío que se llama Tomás, claro, que es indiscutible.
Es mejor.
No, no.
Ha traído a Herrera. Claro, es que en el Herrera fútbol también pueden jugar
otro. Y una pregunta, ¿a qué se refiere el Cholo con eso que decía Rubén de que si digo lo que pienso sobre el party?
Porque a Tomás le anda mucha caña.
Hombre, pero no hace falta ir muy lejos en esta radio. Lo han matado a Tomás.
¿Quién?
Joder, mira... ¿Empezamos a dar nombres?
Sí, claro.
Antonio Ruiz, sí. 1.
Antonio, Gato, por alusiones, Antoñito, Moscú.
Un momento, Manolo. Yo nunca he discutido a Tomás cuando juega de medio centro.
Magnífico.
Yo lo he discutido cuando juega de lateral derecho, en banda derecha, del
lateral derecho. Que le ponga de lateral derecho.
Pero lo ha puesto muchas veces.
Escandaloso. Pero es de los pocos jugadores en el mundo futbolístico de primera que puede jugar de 5 puro sin evitar un medio centro al lado.
Si hemos estudiado el mismo colegio, para que te salga bien tu teoría, no hace falta que mates a nadie.
No, si es que me han preguntado qué nombre.
Vamos con el siguiente nombre, Manolo.
Venga.
No, Juan Gato, que lo tienes ahí.
Mentira.
Perdona, Juanma, nadie ha criticado a Tomás. Fui yo.
A Tomás, es que mira, hace 3 partidos.
Tomás
tiene un problema que a veces se vuelve loco. Y empieza a perder balones y se lo. Y el,
claro,
solo
loco,
solo
chaval,
que no distingue.
Balón,
que no distingue, bueno, tiene criterio y no distingue. Claro, de unos y de otros, le quitó. Claro. Y ahora lleva 3 partidos que está inconmensurable, pues entonces no lo va a quitar. Ahora tiene sus rarezas, Tomás, oye.
Joder, no. como todos tienen sus rarezas. Mira, claro. Modric, el balón que ha perdido y le ha metido el 0-2 al Madrid por su culpa.
No, pero verá que hace menos de un mes le quitó porque estaba echándose a perder. Sí,
¿dónde fue? Un partido en Leganés o por ahí.
Sí, en Leganés.
En Leganés estuvo fatal y decíamos, ¿qué partido de Tomás, qué partido de Tomás? Y le quitó del campo.
Claro, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que hay jugadores que aunque fallen 30 no los quitan. Hay otros jugadores que fallan 6 y los quitan.
Que tienen también, ¿no?
Pero yo te digo que ese futbolista... se puede permitir el lujo de jugar de 5 puro y abarcar todo el campo él solo. Eso es muy difícil en el fútbol de hoy en día. En el fútbol de hoy en día se han hecho los jugadores tan, no voy a decir vagos de que no quieran currar, tan facilones, ¿no? Es que yo necesito a mi lado otro medio centro para cubrir campo. Este jugador puede jugar de 5 puro y cubre todo.
Todo.
Izquierda, derecha, sube, baja, se mete entre los centrales. Es, entre comillas, el Casemiro del Atlético de Madrid. Es que es igual, cubre todo.
Ha estado tremendo hoy está tremendo. Y el otro día, el derbi también.
Claro, y escúchame, jugó el sábado y juega el martes. O sea, ha hecho un derroche físico en 72 horas tremenda.
Y fíjate, este verano Manolo estuvo ya, hubo ofertas por él, pero es un futbolista que es carne de cañón, ¿eh? Yo no sé, ahora no recuerdo la cláusula que tiene, pero es un futbolista que
lo quieren
todos. O sea, que...
Pero él dice una declaración en las que dijo, si el Atleti me quiere, yo no me voy a ir. Ya. Y el Cholo le quiere, ¿eh?
Ah, pero no es un perfil que, por ejemplo, guste en la Premier.
No.
Prácticamente.
Por eso, en Francia quizás, pero ahí...
Está diseñado, Paco.
Ni en el Bayern tampoco.
El Bayern, madre mía, la calidad hoy.
No, a mí una de las cosas, habéis hablado del tema de la defensa. Ahora lleváis 3 días elogiando el carácter competitivo de otros equipos y lo ven que repliegan y portería cero. Para hacer eso, hay que hacer... La muestra es lo que ha hecho ya el Atlético de Madrid. Así se corre y así se defiende.
Y dicho esto, con toda la bola que le estamos dando,
lleváis, han ganado... ¿A quién te diriges?
Digo nombres.
Sí.
Lama. Lama es el primero que ha dicho que sí, por tener a cero en Madrid. Sí. Paco, por supuesto.
Sí.
Bueno, Melchor y...
Bueno, es que la primera parte del Bernabéu demuestra que la gran noticia de este mes ha sido...
El Madrid ha mutado al Atlético del Cholo.
La gran noticia de este mes ha sido 3 partidos sin que le tire la puerta al Madrid.
Sí, sí, sí.
Ha quedado demostrado la primera parte del Bernabéu.
Es que es noticia que el Madrid defienda también, como es noticia que Simeone fuese ofensivo 3 partidos consecutivos.
La última vez del Atlético, con todos los piropos que tiene, que se los ha ganado hoy, porque ha hecho un gran partido, a ganarlo como tif.
Bueno, pues hay que ganarle.
No, hay que ganarle. Alcalá
al Brujas
no
le ha ganado.
No es mal equipo. No es mal equipo.
Con todos los piropos que le hemos echado, que todos son verdad, todos
no,
merecidos.
Pero todos los días no juegas un Juve contra la Juve. Juegas contra quien te toca. Claro, te ha tocado este grupo. Vienes de empatar en casa, pues hoy tienes que ganar. Porque
igual si lo digo del Atleti. El Atleti este año ha jugado dos partidos.
Sí, pero mira cómo está el Madrid.
Y uno de los dos ha ganado. Que yo no
mira cómo está el Madrid.
Nada.
Vamos a poner que los grupos son similares. El del Madrid y el del Atlético.
Los pies en el suelo. Y el Atlético de Madrid hoy ha hecho lo que tiene que hacer. Bien. En Europa.
Y otros años no lo ha hecho y te echa el Karabakh.
Son las 12.
Yo digo que hay que darle bola. Pero que ha ganado. Como tienes que jugar con la Juve y el Madrid, no ha ganado.
Las 11 en Canarias. Antonio Ruiz, desde Moscú, ¿algo más?
Le quería contestar a Manolo que si mide por la entidad del rival, el Karabakh echó de la Champions.
Lo estoy diciendo, que hoy ha hecho lo que tiene que hacer. Claro, entonces, contra el Karabakh y el Brujas la cagó, no puede, hoy no.
Lo que el Atleti le penaliza más es dejar de ser el Atleti. Si no pone intensidad, si no pone la autoridad que ha puesto hoy, si no pone lo que ha puesto hoy para ganarle a un equipo menor, no le gana.
Eso es lo que tiene que hacer.
Y nada más. Aquí.
Y por eso se meterá en la siguiente ronda.
Claro, por eso. Y ahora se la va a jugar con la Juve. Pues
contra el Karabakh no se metió. Claro.
Por eso, Manolo.
Y de respecto a la información, ¿algo más, Antonio?
¿A la información?
No, digo, de lo que de allí.
Servicio.
Sí,
no, pues que.
Ya se ha ido el Atlético de Madrid allí, algún lesionado.
El equipo se ha ido ya.
El árbitro.
Eres un fenómeno, eres un genio. Nada, el equipo se va, no hay ningún lesionado, todo muy bien y bueno, van a volar ahora de vuelta a la capital de España y una victoria que yo creo que es muy importante, más allá de la entidad del rival, más allá, hoy se han demostrado muchas cosas, que se puede jugar con el tridente fuera de casa, que se puede jugar dentro de casa, que lo va a hacer, y que finalmente puso el tridente, en contra de lo que pensaba Manolo, que no anoche no lo veía claro. No.
Estaba dándole vueltas a ver con qué le respondía Manolo.
Te la tenía que devolver, hermano.
¿Hermano, haces noche ahí o no?
No, sí.
Son estos hermanos aquí, también. Sí, hermano, la gente dirá, ¿esta radio?
Bueno, trabajamos en la COPE. En la COPE sí.
Ejemplar.
Queridos hermanos.
A las 7:30 llega el Atleti. O sea, que el que quiere ir a recibirle.
7:30 de la mañana.
Sí, no va a ser de la tarde. Ya 7:30 de la tarde.
Y nada, da la vuelta por Sydney.
Claro, da la vuelta por Sydney.
Estáis a la que. No sé si quieres.
Estáis a la que salta. Venga, un abrazo.
Un abrazo, gracias por el trabajo.
No, gracias a ti, hombre.
Por favor.
No, por supuesto.
Tienes unos detalles que pudiendo estar ahora mismo cenando, estás con nosotros.
Sobre todo, Antoñito, gracias por ponerte, ¿eh?
Sí.
Pues mira, me han llamado 4 radios y estoy con vosotros. Sí.
No, lo que he visto.
Agradecerlo.
Y me gusta que todos le aclaréis a Joao Félix en directo, que.
Sí,
claro. Pensar que es buenas noches.
Sí, buenas noches en directo.
Hermano, las preguntas las hace demasiado cortas. Para cubrir en la radio.
Es que os molesta una avispa en.
Os molesta una avispita ahí en el escroto. No pasa nada.
Venga.
No pasa nada.
Venga, un abrazo, Antonio. Rubén Martín, gracias. Buen viaje de vuelta. Adiós.
A ti, un abrazo.
Gracias. La información y el sonido desde Moscú en directo, 12:02, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Mensajes de los oyentes a este partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Sí, que están llegando al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del programa. Y bastantes críticas hacia el Real Madrid. Dice Santiago, el Madrid necesita un presidente, media plantilla nueva y sobre todo tener un entrenador. Hemos fichado jugadores suplentes caros y peores de los que se han ido. Lo siento, pero me parece una banda. Ah, y Hazard está a punto de empezar a escuchar pitos en el Bernabéu. Enrique, Courtois no es portero para el Madrid. Con Navas, que ya no está, o Areola, el Madrid había ganado hoy 2-0. José Ángel, el delantero del Brujas ha hecho hoy 2 remates estilo chiquito de la calzada que no hay quien los pare. Porque nadie se podía esperar algo así. Menos culpa a Courtois y más a la defensa y a los centrocampistas, que algunos parece que reptan en vez de correr. Jaume dice, el sábado el Atlético se iba a segunda y hoy parece que va a ganar 5 Champions seguidas, a ver si os ponéis de acuerdo. Y Carlos dice que a pesar del partido de hoy, creo que el Real Madrid sigue siendo serio candidato a ganar la Europa League.
Y el mensaje de Berti y de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Hola a todos. Sí, con el VAR nos está quedando claro que ya no nos la pueden colar. Por eso se dice que es el momento Berti o falso del partido. Y con Berti recordamos que pasa lo mismo, que tampoco te la van a colar, ni mucho menos. Te dan 3 meses gratis sin excusas, así que yo que tú me pasaría ya a Berti. Vas a tener el seguro con la mejor asistencia en carretera y lo dicho, 3 meses gratis. Entra ya en berti.es y descubre el precio de tu seguro de coche o moto en lo que se decide el VAR y además te guardan la oferta durante 6 meses si lo necesitas. Todo esto y más en berti.es.
Melchor, ¿estaba muy, muy cabreado Zidane?
Bueno, públicamente en rueda de prensa no, pero te puedo decir que sí y desde luego motivos tenía para ello.
Vale.
segunda jornada colista, solo ha podido empatar con una primera parte horrible que él mismo ha reconocido.
Es un cebo.
Ha habido Zinedina.
Ha habido Zinedina, que es charla de Zidane. Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Perquè nosaltres no som violents, nosaltres som pacífics, determinats.
Los CDRs, Torra, Puigdemont, los que querían tomar el Parlamento. Tomar el Parlamento.
Aguas y coches y demás, sí, pero el tranvía no, el aeropuerto.
Por un apagón masivo en la isla de Tenerife, ¿cuánta gente no se ha quedado atrapada en ascensores? Semáforos que no funcionaban. Neveras que no enfriaron la comida y a la porra todo lo que tenían congelado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de octubre. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de 1 millón?
11.
11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre. 11.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo desde las 11:30. Ya saben, ha empatado el Madrid 2-2, ahora hablamos de ello. Ha ganado el Atlético de Madrid 0-2 en el campo del Lokomotiv de Moscú en Champions. Mañana juega el Barça contra el Inter y el Valencia contra el Ajax, los dos en casa. Están en directo Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Juan Gato, Elías Israel y Fernando Evangelio. Tenemos mucho programa por delante, hemos hablado del Atleti, vamos a hablar de lo del Bernabéu porque hay muchas cosas que contar de lo que ha pasado esta tarde. El partido ha sido esta tarde, por cierto, con buena afluencia, 65.000 personas en el Bernabéu, ¿no, Miguelito?
Sí, sí, sí.
Buena afluencia, la mejor entrada de lo que llevamos de temporada, si no me equivoco.
Sí, creo que sí, 7:05 de la tarde, Champions, con 3.200 aficionados belgas en las gradas, ha estado bien.
Así se iba la gente del Bernabéu esta misma tarde.
Malísimo, tío, malísimo Lucas Vázquez, malísimo Courtois.
Me parece que al equipo le falta ganas, le falta un poco de sangre, se ha perdido lo de los otros años.
Pues bueno, Modric es una vergüenza, Hazard tiene que correr más y bueno, en general Vinicius fatal, Courtois escandaloso. Y a ver si espabilamos porque con un punto en Champions no podemos estar.
Courtois le tiras un tiro y le marcan dos goles, macho. No le veo seguro, no. Yo preferiría a Keylor Navas mucho mejor. Y Lucas ha estado hoy fatal. Fatal, fatal de los fatases, como dicen en mi pueblo. Fatal de los fatases.
Con este entrenador, difícil. Para ganar la Copa del Rey a lo mejor llegamos, pero a la Champions estamos ya eliminados antes de que llegue marzo.
Y luego ya lo de Keylor, vamos, que no le tenían que haber echado, porque hemos visto a Courtois allá. O sea, ya lo hemos visto y hemos visto que no vale para nada.
Lo de Lucas ya es indefendible, lo siento, pero no se puede defender.
Basta Lucas Vázquez ya. ¿Cómo es posible que James se quede en la casa? No hay, o sea, no hay derecho.
¿Tú no serás de Colombia?
Sí.
Qué gran final al documento sonoro.
Qué bueno, Parra.
Es muy bueno. Parra, pues en serio, es muy bueno. ¿Cómo conoce Paco González al madridismo? Ha acabado el partido y ha dicho: Me huelo que va a haber debate con Courtois, Areola en los próximos días. Pero
Paco,
hablaba hace días ya.
El otro día en la transmisión del partido que jugó Areola de titular, dije yo: va a haber lío con este portero y con Courtois. Pero no por este portero, como si traen el de mi finca. El portero de mi finca lo ficha el Madrid y va a haber lío. Porque Courtois no ha caído de pie en el Bernabéu. Courtois, el pobre hombre, o tiene una desgracia, pero es que igual que el otro, el santo, las paraba todas, este es el ángel caído. Se las meten todas.
Pero si hoy pasa al revés. Si hoy salva dos mano a mano, se lesiona, entra Areola, y en el mano a mano le meten el gol a Areola, que es muy normal que en un mano a mano le metan gol,
normal.
Pues se paraba el asunto. Pero el otro día, solo por una salida por alto, la peña del Madrid se quedó impresionada y dijo:
la de la mano.
¡Qué seguridad! Sí, sí. Pues ya hoy, que ha salvado un mano a mano, que el otro no los ha salvado, bueno, ya, es que yo creo que haces una encuesta ahora mismo y gana Areola.
Y se mete en el círculo central cuando el equipo está sacando un córner.
Yo le recomiendo que se pongan algunos vídeos del Paris Saint-Germain.
No, el histórico no lo soporta Areola. O sea, si tú comparas las paradas y las errores, iba a decir una cosa mal dicha.
Hacerme caso.
O sea, gana 100-0 Courtois. Pero ahora mismo, pero te digo yo que gana la encuesta.
No es un problema de Areola, de Keylor Navas, de Kepa. Todos.
Courtois tiene el mal
del marcado.
Courtois tiene el mal del consentido.
Claro,
en el Madrid. Eso es que es un mal endémico de muchos jugadores que han sido muy consentidos, que la grada lo sabe y eso le señala de alguna manera. Pero es un porterazo y hoy no tiene ninguna culpa en ninguno de los dos goles. Es así.
No.
O sea, para mí no tiene ninguna culpa.
Negra, que no le sale nada.
Bueno, no le sale, que no le va a salir. No. Pero si uno
es, va a salir. Mira,
si el, si poquito, el primer gol es de cine cómico, que no se sabe, y el segundo.
La defensa es una risa durante toda la primera parte. Modri regala un gol. Sí. Es todo una risa. El Courtois no tiene culpa, pero no tiene ángel.
Lo que tiene
eso es. Eso. Pues no se le valora. El otro día contra el Atleti saca una mano. Es verdad que un centro lateral que seguramente pues nadie lo valora.
Y con el Levante. Yo creo que la sombra de Keylor es muy alargada. Llegó cuando la afición quería mucho a Keylor y ya entró con mal pie y luego no ha tenido demasiada fortuna. Y lo estaba pagando. Areola lleva aquí dos días, salió un día con el brazo en alto, otro día sacó una, y como tiene esa sombra encima de su espalda Courtois, pues lo pagan con él. Pero yo creo hoy, sinceramente, que no ha sido responsable de los
goles. Pero si no es que sea responsable, Melchor, que
es un poco todo.
Que no es un problema del chaval, que el chaval es un porterazo. Pero jugar en el Madrid
muy complicado.
Es muy complicado.
Claro. Muy complicado.
Que tú juegas en un equipo que te tiran 20, paras 17 y te meten 3 y no pasa nada. Pero el Madrid tiene la mala leche y la desgracia que te tiran 2.
No,
y
bueno,
que como te metan las 2,
bueno, si el Madrid no está como hoy.
Últimamente te tiran más.
Como ha defendido el Madrid hoy, estábamos ante
Palomar.
Hoy al Madrid le han tirado 3.
Palomar, quiero escucharte.
Si está Oblak, estamos en las mismas.
Yo creo que lo de Courtois es un poco mezcla de todo lo que estamos diciendo. Estoy muy de acuerdo con la teoría de Elías, del jugador consentido, pero luego, cuando ha salido un portero bueno en el Madrid, culturalmente es un milagrero. O sea, el portero que funciona en el Madrid es Casillas, es Keylor Navas, es cuando todo está perdido, te surge esa parada del portero, que a lo mejor no es el más alto del mundo, ni técnicamente sí, es el mejor del mundo.
Luego resulta que se la zampa por alto, pero eso es.
Y Courtois, pues no hizo milagros el año pasado y no les está haciendo nada. Lo de hoy, que yo creo que no tiene culpa los dos goles, pues son dos goles de cine cómico, pero no le acompaña tampoco. El motivo de su baja de hoy, que si tiene vómitos, que si tiene diarrea, pues tampoco le acompaña, porque uno se va del campo si se rompe los ligamentos cruzados. Si se marea. Entonces, todo ese cúmulo de cosas yo creo le va marcando.
Salvó un partido en Huesca, creo que otro el año pasado. Este año salvó el empate del día del Levante, que le habían tirado dos veces dos goles
sí.
Y le tiraron la tercera a bocajarro. Pero es verdad que no se le aplaude
la sombra de lo que fue del Atlético.
Para Zidane, que le considera un gran portero, tiene que mejorar principalmente, no lo va a decir públicamente, evidentemente, en dos facetas. Una en la concentración y otra en el juego de pies. Zidane cree que en eso tiene que mejorar Courtois, al que considera un gran portero.
Pero si es que nadie niega.
Si es que lo es.
Oye, una cosa, ¿cómo ha sido lo de hoy? ¿Cómo ha sido? ¿Se ha sentido de repente en el partido? ¿Durante la tarde?
En el último tramo de la primera parte ha recibido algún pito desde la grada y después de encajar esos dos goles se ha marchado al vestuario, se ha sentido indispuesto, algo mareado, con dolores estomacales, creo que incluso ha vomitado, y ha salido rápidamente Areola a calentar. Luego creo que se ha acercado su padre al vestuario y se lo ha llevado a casa para que reposara. Así que la duda que tengo es si ha advertido, supongo que no, al cuerpo técnico antes de estas molestias, antes del partido, pero intuyo que no, porque si no Zidane habría tomado medidas.
Pues si quiere mejorar, la portada de Marca mañana no le va a ayudar. ¿Cuál es la portada, Palomar?
La portada vuelve a ser un coladero. Nos referimos a la defensa, evidentemente, sí, no es solo al portero, pero claro, sí. que sale en el centro de la foto.
Claro.
Sí. No, digamos que no le ayuda mucho. No,
pero bueno, hay que decir una cosa. Pero Roberto, estamos hablando de Courtois, que repito, no es el culpable que el equipo haya parado. El chaval no tiene culpa de los goles, que otro los hubiera parado porque
tiene
que
estar
en el culo. O no, pero nosotros estamos acostumbrados, como ha dicho Guas y como ha dicho Roberto, a los milagros de los porteros del Madrid. Este, tristemente para él y para el Madrid, no hace milagros, pero que el Madrid no ha empatado por culpa de Courtois. El Madrid ha tenido tantos y tantos errores que no podemos solamente señalar a uno. Porque seríamos injustos si dijéramos que el Madrid ha empatado por culpa de Courtois. Yo
decía Lama al principio, ¿qué queréis, ganar 1-0 o 4-3? Y yo sigo insistiendo que al Madrid de ahora le hace falta 15 partidos de 1-0, 15, para que tenga una cierta fiabilidad. Hoy, en cuanto ha tenido que ir a presionar arriba, es un drama.
O sea, Madrid estás pidiendo cholismo en el Madrid.
No.
Sí.
Interprétame lo que te quiero decir. Ser serio, defender bien, que Carvajal no se vaya en el primer gol a donde no debe, porque es lateral y tiene que estar de lateral, que Ramos no haga el chorra que lo ha hecho, que Varane no tenga miedo al cuerpeo, pero eso es algo que parece que es inevitable, que etcétera, etcétera, así todo. En el Madrid sería imposible que bajaran seis tíos al sprint a taponar una contra del equipo rival.
Sí, pero Paco,
si se lo toman en serio y defienden atrás y juntitos, como en el Wanda, como en el Sevilla, parece un equipo serio.
Pero
si van a presionar arriba, el Madrid cuando sale a presionar arriba a campo abierto es un desastre. O sea,
todo lo que ha dicho siempre. Paco, amén. Pero Paco, un momento. Esto es como lo de la manta. Este equipo está hecho o para adelante o para atrás. Si tú tiras de la manta y te quieres tapar la cabeza, los pies se te quedan al aire. Y si lo que te quieres tapar los pies, la cabeza se te va a caer. Este equipo, Paco, no puede jugar a 100 metros. Este equipo tiene que jugar o en espacio reducido, que es todos replegamos y a ver si salimos al contragolpe, que es lo que ha hecho contra el Atlético, contra el Sevilla, o dominamos y metemos al equipo contrario allí y tenemos que poner la línea en la divisoria.
No, yo creo que existe el término medio. En la divisoria el Madrid no sabe hacerlo.
No, claro, es que no lo tiene.
No sabe hacerlo. Le ganan ya en velocidad a Ramos. Los laterales están siempre arriba. Ellos, Brujas...
Bueno, se me olvidó nombrar a Varane, que tiene mucha velocidad, pero da lo mismo la velocidad que tenga.
No, si te he dicho que Varane es blando, que le da miedo el contacto físico con un delantero rival. Ellos siempre echaban al 42 a la espalda de Carvajal. Y así todo el Madrid tiene que defender una posición media. Ni atrás, digo, en un partido que quiera dominar el Bernabéu, ni atrás en el área, ni en el centro del campo. El centro del campo no lo sabe hacer.
Justo antes del primer gol, y lo hemos comentado en la transmisión, Zidane insistía en adelantar la defensa, pero 30 segundos antes del primero.
Si no, yo voy a volver a decir algo que suena cachondeo. Hoy el Madrid ha jugado nuevamente con los mismos 11 que ha jugado hace 4 años, quitando a Hazard y a Courtois. El Madrid, como siga apostando por este centro del campo, va al hoyo. al hoyo.
No, pero sí da igual los nombres.
No, 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 no da igual, no da igual.
Que lo hemos visto con Ramos y sin Ramos, con Modric y sin Modric.
No, 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 yo no estoy hablando de Ramos. Estoy hablando del centro del campo. El centro del campo del Madrid es viejo.
Que sin Modric, Manolo, en París no jugó Modric. Que se la pegan unos y otros. Como quiera defender de esa manera, se la pegan.
Pero, por ejemplo, Kroos no está mal, Manolo.
No, pero si yo no hablo de que sea viejo uno.
Ni Casemiro.
Casemiro es el mejor.
No, no, Casemiro es que mantiene a los otros.
Vamos.
Es que se mantiene a los otros dos.
Y no ha descansado, y no ha descansado, como se caiga este.
El otro día el Madrid jugó arropadito, con Valverde ayudando, como que corrió por 130, porque Zidane, si algo tiene, que tonto no es, y lo que hizo es, vamos a juntarnos. ¿Cuánto corrió el otro día Bale y Hazard para atrás? Vamos.
No, horror.
¿Cuánto corrieron en Sevilla Bale y Hazard para atrás? Vamos. Hoy ya no corrían para atrás.
Por eso.
Entonces, claro, entonces está muerto, hombre.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Cuando los dos de la banda no corren para atrás, los dos interiores tienen que trabajar el doble. Y Kroos y Modric no están capacitados físicamente para trabajar el doble. No pueden. Puede hacerlo Casemiro, pero Kroos y Modric no.
Luego una cosa, los acompañantes de Benzema, si Benzema no marca, que sigue siendo el mejor arriba, si Benzema no marca...
Bueno, Benzema con mi teoría que si es una pedra, cuando llega a los partidos de verdad no marca.
Bueno, el Brujas no se puede considerar un toro.
No, yo no le culpo a Benzema, ha hecho un partidazo.
Lo que pasa es que el debate...
O sea, dices las dos cosas, blanco y negro, y así aciertas.
Sí, pero que no marca. El debate... Es que, escúchame, hay jugadores que son muy buenos, pero no marcan.
Pero vamos a ver, cuando el Madrid marca, generalmente a través de Benzema.
Bueno, cuando el Madrid blanca los partidos buenos, ahí están los datos.
Bueno, lo que iba a decir es que, claro, si no marca Benzema, tiene que marcar Lucas, bueno, o tiene que marcar Hazard. O si tienes a un futbolista que sale como Vinicius, claro, es que no piensas que va a marcar.
Juanma, es que el debate está ya...
Si marca Lucas en Sevilla sería un notición. Sí, porque no jugó.
El debate está ya en la intensidad, porque la producción goleadora del Madrid ha bajado a tal nivel que ya no parece que hagan falta meter goles. Y hay un dato hoy, que para mí es demoledor, lo he comentado con Evangelio antes de entrar, Lewandowski lleva los mismos goles que todo el Madrid.
Claro.
14. Lo que va de temporada. Uno ha jugado 9,
Lewandowski ya lleva 14 goles.
Sí. Juntando Liga, juntando Liga, 10 goles, Champions, 3 goles y uno en Copa, lleva 14 goles.
Pero fíjate, yo creo...
Ese perfil de jugador en el Madrid no está...
Perdona,
no existe,
es que yo creo que eso que está contando ahora Evangelio es lo que cabrea al aficionado del Madrid.
Claro.
Que no se haya ido a por un jugador, por ejemplo, como Lewandowski.
Pues no ha fichado gol.
¿Qué dices? ¿Vaya noticia?
Sí,
vaya noticia. Es que estás ahí cuchicheando por lo bajo.
Claro, pues te lo digo para que lo oigas alto. Es que ese es el mal endémico del Madrid desde que se fue Cristiano Ronaldo.
Pero el error...
Que no me moría aquí denunciando. Y cuando yo denunciaba esto, ¿sabes? Cristiano me decía, bueno, pero Cristiano ya es historia, no vamos a hablar más de Cristiano. Hay que seguir hablando de Cristiano, porque Cristiano como ese no hay otro. Y el Madrid cometió el gran error, el mayor error de la historia de Florentino Pérez, de dejar irse a Cristiano.
Pero pues traer a otro. Si el tío se quiere ir, claro, porque sí. Se vaya.
Claro.
Pero pues traer a otro.
Y es que no puede fichar María.
No, si
el puente perfecto para Mbappé era
Lewandowski. Para mí, el error de los fichajes de este año es pensar que Jovic era el goleador.
Escucha, y que Hazard también. Me parece que el dato...
No, Hazard se sabe lo que es. Un grandísimo jugador.
Sí, pero le estás pidiendo goles a Hazard ahora.
Marca goles.
Lo tiene que meter.
Pero a ver, ¿cuántos goles ha marcado? No sé si el dato que ha metido el AMA en goles.
No, en la Liga goles ninguno, en 300
partidos. Uno en un amistoso. En
un gol para tres partidos.
No, pero vamos a ver. Hablamos de cuántos goles ha marcado Hazard históricamente. Hazard termina las temporadas. ¿Cómo que no?
Hombre que tiene gol.
Pero vamos a ver.
Tiene que hacer por lo menos 15 goles.
Es una ruina para el Madrid. O sea, tiene que meter...
No está mal. En el Chelsea, que te lo voy a decir ahora, un gol cada tres partidos. Ha jugado en el Chelsea, ¿eh? 300 y pico partidos, ha metido 100.
El año pasado metió 21-22. Da igual. Sí, da igual. Que yo lo que creo es que el Madrid pensaba que estaba comprando un goleador en Jovic.
Ya.
Y bueno, ese es el error. Porque si el 9 que te traes es un gran goleador, ya está.
Madrid, yo, estando de acuerdo con lo que estáis comentando de la falta de gol del Real Madrid, incluso de generar ocasiones, yo creo que el gran problema es el aspecto defensivo e incluso mental, ¿eh? Fíjate que al Real Madrid le han hecho el primer gol, hasta ese momento estaba jugando bien, estaba intentando llegar, pero el primer gol lo ha sentido como un croche de un boxeador y se ha ido a la lona y no se ha despertado hasta el descanso. En el descanso con la bronca de Zidane. Quiero decir,
¿qué ha pasado? Cuéntame ya lo de la bronca de Zidane. A ver. Bueno, bronca.
Zidane ha llegado al descanso pues como todos los aficionados, muy mosqueado, muy cabreado, porque no hay nada peor que le puedas decir o ver de tu equipo, que entra mal en el campo, en Champions, en tu casa, con falta de concentración, que a mí me parece eso gravísimo y se está recurriendo ya muchas veces a... Ha habido falta de concentración. Es que no se puede permitir que haya falta de concentración. Entonces les ha dicho, si seguimos así, perdemos seguro el partido. Depende de vosotros, tenéis tiempo para darle la vuelta. Y al final ese mosqueo se ha ido endulzando un poquito con ese punto que ha salvado, pero desde luego a mí me parece muy grave. De hecho, en rueda de prensa Zinedine Zidane ha dicho
todos tenemos que reflexionar con esa primera parte tan mala que ha hecho el equipo.
El punto que parece una birria.
Hombre,
es importantísimo porque no se va el Brujas a tres.
Decisivo.
Porque es que si no te la juegas en el Brujas Real Madrid.
No, Brujas, no, Madrid, Paco, claro. Hay que decir una cosa. El Madrid depende de él y yo sigo pensando que el Madrid se mete.
Sí, hombre.
Pero ¿sabes qué pasa, Dama? Pero hay una cosa que no sabes qué va a pasar el partido siguiente.
Correcto, de acuerdo.
Ese es el problema. Porque tú dices que me viene el Granada. El Granada es mejor que el Brujas.
No, es que es una Granada United.
Pero que te digo,
el Granada me parece más, que ahora mismo está físicamente más intenso y más rápido que el Brujas.
Y más, vamos, seguro. Y más equipo, vamos, seguramente más equipo.
El Granada es más que el Brujas, seguro. Y pero, ¿qué Madrid vas a encontrar?
Claro, pero por eso te decía yo antes de la fragilidad mental. En la plantilla no hay confianza. En cuanto viene un contratiempo en forma de gol, el equipo se viene abajo porque no tiene esa confianza de la que estaba hablando antes Paco, de sumar una serie de partidos consecutivos que te dan victoria, pero no victoria, confianza como, en lo que estás haciendo.
Miguelito, vamos a recordar...
Juanma,
sí.
No, que como decías tú una vez, Juanma, que también vamos a ya a careta fuera. Vamos ya a empezar a decir alguna hora. Zidane sale y se cabrea y tal, y regaña y nos cuenta siempre el mismo milongón, pero es usted el que tiene que arreglar este milongón.
Claro.
Claro, es que estamos todos
los días con la
misma.
Cuando los entrenadores hablan de la intensidad, esto lo otro...
Mire, usted ya llevó con la intensidad cuatro veces esta temporada. Arregle la intensidad.
Que lo había arreglado.
Porque es cada cuatro ruedas de prensa...
Que lo había arreglado. Que se ha puesto el Madrid líder.
Pues escúchame, lo había arreglado y la
duración
semanas.
Por encima del Super Barça, el Super Granada, el Super Atleti y el Super todo. Lo ha arreglado y se le va otra vez. Porque esta plantilla, en cuanto se siente en peligro, corre. Y cuando se ve crecidita...
Ahí está.
Pero lo raro, Paco, es que sea siempre cuando suena la música de la Champions.
Eso, o sea,
que
sea en París, que sea contra
el... Escúchame, lo que ha dicho Casemiro, Casemiro lo ha clavado. No se puede salir ahí de cachondeo.
Hay que respetar al rival.
Naturalmente.
Claro. Casemiro es que dijo eso mismo en el partido del Paris Saint-Germain, también le entrevistaron.
Lo de respetar, no. Hoy cuando es que le ha salido del alma, le decía, hay que tener respeto por el rival, diciendo, hemos salido sobrados.
Bueno, salido de cachondeo hoy.
El entrenador lo arregle. Y luego otra cosa para el entrenador. No está el Madrid para reservar futbolistas, ¿eh? O sea, que Bale ahora mismo es el futbolista que tiene más gol. Y, por cierto, Bale, no sé si sabéis que ha estado en el banquillo sentado.
Pero ha dicho Miguelito que tenía un golpe también.
Sí, pero vamos, es un golpe que yo creo que no le habría impedido jugar.
No, que si era la final de Champions no hubiera jugado el golpe, ¿no?
Ah, muy seguro.
Evidentemente. Hombre, si fuera el Real Madrid Paris Saint Germain también.
Claro, Miguelito, lo de Bale cambiaré, que descanse igual en el banquillo y a lo mejor
lo de James, sí es cierto que acabó con un golpe de Thomas el otro día, que fue suplente en el Wanda y que ayer entrenó con alguna molestia.
Oye,
lo de James tiene más justificación.
Volvió Marcelo y no.
Marcelo entró en la convocatoria, Nacho titular, ha reaparecido después de cuatro partidos.
Ahora tendrá que volver a jugar Marcelo, claro, no está Mendy, no está Nacho.
Claro, no, el sábado juega Marcelo. Hoy Modric ha completado sus primeros 90 minutos de la temporada. Es que claro, aquí se tiene que poner bien Hazard o en forma, pero es que también se tiene que poner en forma Modric, que ha jugado hoy sus primeros 90 minutos. Casemiro se ha perdido solo 30 minutos. Está a punto de despertar.
Este es el peligro.
Y luego, pues eso, Varane ha rotado un partido. Sergio Ramos, ha tenido el respiro de la sanción. Pero es que hay jugadores importantes, como Casemiro, como Ramos, como Varane, que acumulan muchos minutos. Y Modric, que ha jugado solo un partido.
El Madrid hoy ha evitado la catástrofe. Y hay que pensar que igual esto en el mes de febrero es otra cosa.
Sí, pero
si no hay lesiones, si estos tíos se ponen medio bien.
Hay que cambiar mucho. Yo creo que se la juega en Estambul, el próximo 22 de octubre, porque juega allí
cada partido,
cuatro días además del clásico, con lo cual la forma de entender Zidane, las rotaciones y dosificar esfuerzos.
El clásico lo juega el tacón.
Va a ser muy importante.
Hay otro tramito de temporada. Después del parón de selecciones, visita a Mallorca, tres días después a Estambul y luego el clásico. Tres salidas seguidas
es que estáis diciendo tiene que ir a Mallorca es que es esto, o sea, sí. La temporada es eso, Mallorca, Galatasaray y el clásico es lo más normal del mundo.
Viaje larguísimo.
Sí, sí, vamos, una cosa.
Y si no irían a Menorca, a Ankara y a Sevilla otra vez.
Sí, pero hasta muy ya vas con el culito en pie.
No es fiable, pero es que lo que dice Tomás no es fiable, no sabes qué Madrid
no sabes qué va a pasar.
Fiable no es.
Cuando la Granada, qué Madrid vamos a ver.
Igual cada intenso, vez que saca
o van a salir con la caraja otra vez. Es que es muy
Miguelito,
difícil.
Cada vez que saca el libro ese que saca del calendario, el Madrid el calendario le da igual. Si el Madrid ha demostrado con el calendario en la mano, que ha ido a Sevilla, ha ganado, que ha llegado al Wanda y no ha perdido, que el calendario al menos. Si el problema no es de calendario, el problema es de qué equipo nos vamos a
No lo sabe nadie.
Y además,
indescifrable.
En Estambul,
el Madrid bien va a competir todo. El Madrid Estambul, relajado no compite nada.
Es más fiable para mí en Estambul que en casa. Porque en Estambul se replegará y le pillará al Galatasaray a la contra. y porque queden cuatro días para el Clásico, el Barça va a tener un día menos de descanso para ese partido. O sea, tampoco hacer dramas de todo.
El Granada, bueno, es que, como imagino que el Granada habrá visto algún vídeo y les acojonará, estará con los cinco.
No, los palos. Ahora, los palos.
Claro, de coño, el Granada.
A salir con una sensación de peligro.
Claro, sí, hay, claro. Como pasó antes de eso, que te veías conmigo y decías, tal. Tienen que oler el peligro y vuelven a estar en peligro.
Gracias, claro. Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Miguelito.
Mañana no hay día libre, ¿eh? Yo pensé que lo iba a ver.
Pero iba a verlo, dijiste.
Yo pensé que lo iba a ver y no me y creo que estaba programado, pero al final, entrenamiento de recuperación para titulares y todo sábado, claro, de Eva mañana.
Y Dan habrá dicho, se han tomado de libre, claro, la primera parte, bueno, pues ya
con
mañana.
Con los palos que me cayeron después de París, voy a programar yo mañana otro día libre. Que libre. Y el equipo lleva sin librar desde el día después de París.
Que dé libre a Casemiro.
Tremendo, la verdad es que...
No, no, es un dato. No, no. Es que, Juanma, van a encadenar...
No, pero que la gente se enfada mucho con eso. Lo de el equipo lleva sin librar desde después 16, de París, ¿qué es trabajar?
16
ir mañana a Valdebebas... Espera, es ir mañana por la mañana a Valdebebas...
Baño y masaje.
Baño, masaje, baño, ¿no? Masaje, te pones en una camilla y un fisio te da un masaje de recuperación, te duchas y vas para casa. Eso es trabajar, bueno, mañana para un jugador del Madrid.
Sí, pero tienes que decir, oye, cada profesión tiene su horario, pero, y lo cual,
lo cual no puedes ir al cine a las,
por ejemplo,
a la mañana no puedes ir.
A la sesión matinal.
Por la tarde puedes ir.
No, pero
eso a la gente le pone no, eso no le gusta a la gente.
No, ¿cómo, claro, le va a gustar?
Por eso.
Pero ¿y qué queréis? Que vayan y piquen una
trabajo
zanja,
no, que está profesional,
no, pero,
es eso.
No, pero que no digamos que llevan sin descansar. Es que pobres, llevan sin descansar.
Sin tener un día libre.
Pero escúchame, el tal Casemiro que está aguantando el equipo, en cuanto acabe esto, se va a Tailandia a jugar contra Senegal y Nigeria. Manda carallo.
Cuidado cómo se constipe.
Pues cuidado con este,
que los chavales...
Sí, pero fue mejor el derbi y ha sido el mejor hoy.
Por eso te digo, que como ese se constipe...
Sí. O sea, están como los ciclistas en una vuelta, que no tienen día libre. Una cada semana por ahí, ¿no?
Dime, Lama, ¿qué vas a decir? ¿Que tienes algo ahí en la lengua? ¿No te quedes con ello? No, siendo que igual te...
No,
te
digo nada, que oye, que los tíos también tienen derecho a descansar. Que es que un futbolista que hoy ha jugado 90 minutos, ¿qué le vas a poner mañana a correr?
Que no, pero
es posible.
Pero que pero lo que digo es que lo de mañana es descanso.
Bueno, descanso
activo.
Será descanso activo, claro.
¿Cómo descanso activo?
Sí, si te tienes que levantar a las 8 para estar al Valdebebas a las 9 y media, ya no descansas. Que si te levantas en tu casa.
Pero
a las 8,
luego tienen toda la tarde para dormir la siesta.
No, bueno, pero repito, si te levantas a las 8, no es lo mismo. Que si descansas y te levantas a las 12, no es lo mismo.
Pero duermes
por sí.
No es lo mismo,
sí,
no, es verdad que no es lo mismo, pero es que podemos discutir mucho sobre si es mejor dormir por la mañana o la siesta.
Y seguramente que si mañana van a entrenar, van a jugar mucho mejor el domingo. En cambio, si mañana descansan, seguro que
aquí tienen que estar los sindicatos porque es una explotación.
Sí, claro, de verdad.
Y comisiones.
De verdad. 12:31 en Canarias. Gracias, Miguelito. Gracias, Melchor.
Chao.
Vosotros no descanséis mañana, ¿eh?
Yo sí, yo sí.
Miguelito,
¿tú
descansas mañana?
Mañana.
Qué vergüenza.
Después de la primera parte que has hecho.
O sea, con la primera parte y tú descansas mañana.
Tiene baño y masaje.
Baño y masaje.
Baño y masaje, mañana y pasado.
Incluso con el masaje solo te vale, que sí. está Guillem Balaguer en Londres. Ha perdido 2-7, sí, 2-7, sí. El Tottenham de Pochettino contra el Bayern de Múnich. Hola, Guillem.
Buenas noches, Foma.
¿Has estado en el campo, en el partido?
Sí, sí, aquí saliendo de hecho de este campo impresionante, desde fuera y desde dentro, uno de los más bonitos de Europa, pero hoy... se ha quedado en silencio ya a partir del minuto 54 más o menos, cuando se ha puesto el Bayern Múnich 1-4 y efectivamente ha perdido al final el Tottenham 2-7, que creo que nunca en ninguna competición había encajado 7 goles el Tottenham, una derrota que dolerá y que duele muchísimo, pero a lo mejor duele un poquito menos porque se sabe por qué se ha perdido. No es accidente, es un cúmulo de cosas, y cada vez que hablamos pues te voy contando que esto es un club con una idea muy clara de negocio, que no ha renovado la plantilla. Lógicamente todos se han equivocado, pero se ve un poquito menos de la habitual presión arriba que hace el Tottenham, un poquito menos de energía, corren un poquito menos porque son los mismos de siempre. Tienen los centrales que se echan para atrás, hoy han estado horrorosos, no se han atrevido con nadie, han cometido errores con el balón y sin el balón. Y el resto pues sufre de eso y de falta de confianza. Una primera media hora espectacular del Tottenham, la verdad, y a la media parte nadie hubiera dicho que esto acababa 2-7, pero ha estado muy clínico el Bayern Múnich y bueno, así lo ha explicado también Pochettino en rueda de prensa.
¿La gente le señala a él, a Pochettino, o no?
A ver, después del partido lo que solemos hacer todos, supongo, es mirar las redes sociales, y ahí lógicamente era el final del mundo y el final de un ciclo y había que acabar con Pochettino y todas estas cosas. La prensa también pues lleva varias semanas contando la historia de que es no solo un final de ciclo, sino que además que como que se huele, que ya la cosa ya no da para más. luego le escuchas y escuchas a la gente del club y no hay nadie que dude de él, por varios motivos, porque no hay nadie mejor que él para sacar esto adelante, pero aparte porque a Daniel Levy, el presidente y el que lleva las riendas del club, ya le va bien tener a alguien así que le saca tanto partido, una plantilla, pues eso, que no se ha renovado y que cobra mucho menos, por ejemplo, que los otros tres o cuatro equipos con los que disputa la Premier, y que lo que ficha lo ficha joven y lo vende muy bien, pero que ahora mismo el equipo está necesitando unas cosas que no, que en tres ventanas de fichajes no se han dado, en dos porque no se fichó y en este último pues porque se iba a renovar la plantilla, seis o siete jugadores, vinieron solamente tres y bueno, pues de, ¿cómo se dice? De estos lodos, o ahora no me acuerdo.
De aquellos polvos vinieron estos lodos, sí.
Eso mismo.
Y a Pochettino, ¿cómo le ves? ¿Le percibes un poco arrepentido de haber continuado en este proyecto que, como tú dices, ha quedado un poco ahí estancado?
Lo que pasa es que no puede salir, por otro lado, pero porque es un contrato de 4 años y nadie, pese a que, bueno, equipos como la Juventus, el Bayern, creo que el Inter también, se lo pensaron, nadie le puede sacar del Tottenham porque debería pagar pues a lo mejor 30 o 40 millones de libras y los clubs prefieren pagarlo en jugadores. Yo creo que durante el verano sufrió, no solo porque estuvo a un paso de ganar la Champions, sino porque no se estaban cumpliendo muchas de las cosas que a lo mejor se habían prometido. Y así sospechaba que iba a ser una temporada de altos y bajos. Lo lleva repitiendo casi cada rueda de prensa y hoy lo he vuelto a decir también. Os dije que iba a ser una temporada dura, porque es que está intentando sacar el mismo rendimiento a una plantilla que yo creo que hay cuatro jugadores, tres o cuatro que han jugado hoy seguro, que ya han dado todo lo que tienen, es que no hay más. Y aunque les pidas hacer cosas, es que ya no lo tienen, y son buena gente, no es que no quieran, es que ya no llegan.
Yeah.
Y así no se puede igualar lo del año pasado.
Y luego está Eriksen, que era la estrella del equipo, y parece que no está. Hoy he jugado un ratito en la segunda parte, Guillem, pero es que parece que no está, como si no estuviera.
Es que cuando los jugadores no juegan no es por casualidad, no es porque a lo mejor tenga la cabeza todavía en el Madrid y que esté decepcionado porque no haya salido. Es que me da la impresión de que hizo tal esfuerzo por salir Eriksen que se veía más fuera que dentro y ahora hay que devolverlo adentro. Para devolverlo adentro hay que trabajar mucho, hay que convencer al entrenador, hay que correr mucho en los entrenamientos, hay que rendir mucho y Eriksen no lo está haciendo. Hay otros que están mejor, pero bueno, tampoco mucho mejor. La verdad que son 3 victorias solamente en Liga en 7 partidos. Si te echas la mirada atrás, es casi ya 10 meses donde el equipo no ha sido el que era. Pero bueno, es una cosa que desde el banquillo se veía venir, pero desde la directiva pues como que se ha preferido ignorar. También te digo una cosa, y lo acabo de hablar con Hugo Lloris, el portero pobre que ha encajado 7 goles, y decíamos, el calendario ahora es Brighton, fuera creo que es, Watford en casa y Estrella Roja en casa. Bueno, yo apostaría que a lo mejor se llevan los tres partidos, con lo cual a lo mejor estamos hablando de otra cosa. Pero hoy la moda es, en los medios de comunicación británicos, es hablar de que Pochettino está a las últimas.
Joder, o sea, ya los medios de comunicación británicos ya son como los españoles.
Este fin de semana ponían varios en portada Southgate.
Sí, 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 sí.
Varios, o sea, no, bueno, era eso, una gallarada de un tío.
Sí.
Eso ha sido tan absurdo, pero tan absurdo, porque la cosa era que un diario, el más sensacionalista de todos, bueno, vamos a decirlo, el Daily Star, que publica cualquier cosa, ha decidido que el Tottenham está pensando, esta es la historia, está pensando que quizá la temporada que viene, y estamos en septiembre, que a lo mejor, si salga y le sacamos de la federación, a lo mejor era el nuevo entrenador del Tottenham. Y lo que le ha fastidiado a todo el mundo es que ha cogido esta historia mucha gente de prestigio y le ha dado, lo que decimos en inglés, piernas, le ha dado petróleo, gasolina, para que continuara discutiendo. Es una cosa que es absurda y que me parece un poco de falta.
Que los que se pegaron ese triple, unos 5 días antes, se habían pegado el triple de que Pochettino se iba al Madrid.
Pero una cosa, estáis hablando del Daily Star como si viviéramos nosotros en un país donde no hay este tipo de burradas. O sea, aquí...
No, pero es que esta vez eran, el fin de semana eran varios que ponían Saudi en portada, sí, por sí, eso sí. Era muy llamativo.
Sí, sí. Guillem, muchísimas gracias por el análisis, un abrazo.
Bueno, chao.
Adiós. Me dice un amigo, oye, ¿no habéis dicho nada del gol en fuera de juego de Ramos? Yo creo que si la línea del VAR demuestra que no hay fuera de juego, porque ¿qué hacemos? O sea, bueno, es que es verdad que en la perspectiva de televisión...
La televisión engaña por completo.
Engaña.
Hace fuera de juego.
La perspectiva parece fuera de juego, pero luego en la cámara que está más de fondo se ve que la línea está trazada.
Si te crees las rayas para el gol de las Brujas, te las crees para el gol de las Brujas.
Yo lo he dicho en el gol de Brujas y lo he dicho en el gol de Ramón. Me dijo ayer, hay un pedazo de realizador que tenemos ahí en el golazo. Me dijo, nunca os dejéis llevar por la perspectiva de la cámara. Yeah. La cámara estrecha la tele y tú lo que ves lejos lo ves como mucho, 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 mucho más atrás de lo que ves cerca. Claro, pero si la raya se ha tirado, pues oye, la raya tiene toda la garantía del mundo. Te puedes equivocar en un poquito. Pero
los dos goles, si el que tira la raya no estaba mao,
claro,
hay que darla por buena.
Evangelio, ¿qué más destacamos de la noche europea?
Estrella Roja.
Por ejemplo, que ha ganado 3-1 al Olympiacos. Bueno, ha habido algunos partidos interesantes. Por ejemplo, lo que te decía ayer Lama, que volvía a Mbappé a jugar en la Champions. Ha jugado media horita porque no estaba para jugar más. La última media hora.
Está reservado.
Gran pase de Sarabia para el gol de Icardi. Ha ganado el Paris Saint-Germain 0-1 al Galatasaray. Después, en el grupo del Atlético, buen gol de Cristiano al final. Y el gol de Higuaín también ha estado bien. Juventus 3, Leverkusen 0. Y ha podido ser alguno más. Y a mí me ha sorprendido lo que le ha costado al Manchester City ganarle al Dinamo de Zagreb, porque es un equipo que últimamente estamos viendo que mete 8-0 y 6-0 y tal, y que a lo mejor remata 15 veces y mete 6 goles. Y hoy es verdad que el Dinamo se ha definido bastante bien, hasta pasada la hora de partido, que es cuando ha marcado Sterling, y el City ha ganado, pero le ha costado mucho al equipo de Guardiola ganar. Y sorprendente lo del Atalanta también, que yo creo que no se ha merecido perder, pero ha perdido 1-2 con el Shakhtar.
¿Habéis visto la amarilla que le sacan a Guardiola? ¿La habéis visto?
No.
Sí. Qué buenísimo. El árbitro, vamos, le ha debido decir, para que veas lo de los árbitros, le ha debido decir, el árbitro a 25 metros ha ido a por él para sacarle la amarilla, se la ha sacado el árbitro en la misma cara.
Ha pasado en otro partido de Champions, ha pasado lo mismo, que le han sacado la amarilla, ahora mismo no me acuerdo cuál, pero que le han sacado la amarilla al entrenador. Ha pasado ahí dos veces.
Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Arauz, ¿qué dicen?
Dice Lolo, Benzema es la gran mentira del fútbol, otra temporada perdida por confiar en el francés. Necesitamos un delantero como Cristiano, Raúl o Juanito que levanten partidos con su garra, si no, otro año en blanco. Courtois no es la sombra de lo que fue en el Atleti porque la defensa y el sistema defensivo madridista no es ni la sombra de lo que fue el del Atleti. Juan, la única buena noticia para el Madrid es que al Tottenham le han metido 7 y con suerte podremos fichar algún día a Kane y a Pochettino. Antonio, Paco, dale los mismos minutos a Jovic que a Benzema y luego le juzgamos. El Madrid no fichó a Lewandowski porque está Benzema. Mientras no se vaya Benzema, ningún 9 va a querer jamás venir al Madrid. Y Celia dice que otro de los grandes errores del Madrid es haber cedido este año a Odegaard a la Real Sociedad.
12:41, 11:41 en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Nos vamos a Barcelona y a Valencia. Y está interesante el tema. Antes, un vino con Gemma Santos. Gemma.
Vamos a brindar con Culmen. Sí, que es un momento perfecto para brindar con ellos. Una copa de Culmen, ya sabes que es un placer exclusivo para disfrutar con mucha calma. Es perfecto para nosotros aquí en el partidazo. Recordamos que Culmen ha sido elegido como el mejor vino de España en este 2019. Y recordamos también que Culmen es la culminación del LAN. Es un vino elaborado con cepas de 40-60 años de un viñedo espectacular, la finca Viña Lanciano. Tú sabes de vinos y por algo ellos se anuncian aquí en el partidazo. Nos encanta brindar con ellos, con Culmen, la culminación del sabor.
Sigue el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
No hay café, jefe.
Pedir café, facturación, actualizar la web y además vender. En cada empresa se hace de todo y en la nuestra hay business para todos. Descúbrelo en los Business Days Citroën. Descuentos excepcionales, hasta 7.000 euros. Mejor financiación en leasing o el renting más completo, solo hasta el 6 de octubre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena! En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 45 minutos, hora menos en Canarias. Hace 4 minutos ha publicado un tuit Iker Casillas diciendo, se ha retuiteado a sí mismo, o respondió a sí mismo respecto a una cosa que había puesto el 16 de septiembre. El 16 de septiembre escribió Casillas en Twitter: esta es la pregunta del millón. Si tuviera que quedarme ahora mismo con uno, diría Oblak. Como mejor portero del mundo, diría Oblak. Y hoy, hace 4 minutos, Casillas acaba de poner: sigo pensando lo mismo que hace 15 días. Lo dice en el día en el que Oblak ha hecho esa doble parada espectacular en Moscú y en el día en el que hay run-run en el Bernabéu con Courtois. Hay quien considera que no es el mejor momento para que un mito del Madrid o una persona tan importante en el madridismo como Iker Casillas publique esto.
Pero es una autoridad, que lo diga está bien.
Oye,
le parece salió, que es mejor eso Black, pues muy bien.
Oye, el otro día salió a defender a Courtois a Casillas, ¿eh?
Vale.
Quiero decir, que él ha dicho siempre que Black es el mejor portero.
Pero dicho el otro día.
El otro día le dio bola a Ter Stegen.
Dicho el otro día está bien, dicho hoy sin que le pregunten, suena raro.
Te lo puedo ahorrar. No, para eso, el Black este sí, pero ¿es mucho, mucho mejor que Ter Stegen, Black?
Yo como portero creo que
a mí
sí.
Me parece mejor.
Profesiones bueno, distintas.
Claro, que son, porque,
el caso es que Casillas ha puesto hoy eso otra vez, que Oblak es el mejor del mundo, claro, y los madridistas dirán, pues, bueno.
Bueno, pues sí.
No, los madridistas saben lo que dirán, que sí.
Sí.
Claro, porque claro. Los madridistas no son gilipollas.
Claro.
Los madridistas saben de fútbol, de porteros, de delanteros, de extremos, y es que Oblak ahora mismo pues es el mejor portero.
Mañana juega el Barça contra el Inter de Milán. En el Inter no está Lukaku. Es importante porque tiene problemas musculares, aunque parece que Conte le quiere reservar para el partido del fin de semana contra la Juve.
Lukaku en el Camp Nou ni llega al área.
Ni la toca.
Pero bueno, hombre.
Porque no es delantero rápido. Grandón.
O sea, bueno, vale. Pues nada, que es un pierna. Discrepo, no, perdone
a
ustedes.
No,
vale.
Que no me gusta nada.
Lukaku. Oh, joder, oh, pues. A mí sí.
Se le caen los goles.
Sí.
¿Te gusta más que Jovic?
No, mira, me gusta más Jovic que Lukaku.
¿Qué dice?
Fíjate lo que te digo.
Bueno, el caso es que, perdonen ustedes, pero hay un matado que jugaba en el Inter, que se llama Lukaku, que no juega mañana.
Claro, que hizo en el United.
Hoy le han preguntado a Antoine Griezmann, que ha dado rueda de prensa, por su relación con Messi. ¿Qué tal estas primeras semanas con Leo Messi en el Barça? ¿Cómo se lleva con Messi? Atención a la respuesta de Griezmann.
Al final no es alguien en persona que habla mucho, yo tampoco, entonces es difícil que nos hablemos, ¿no? Pero ya les he dado algún mate, así que en la buena dirección estamos. Muchas veces ha estado lesionado, entonces es complicado, ¿no? En el campo, en los entrenamientos, aprender esa conexión, mejorarla. Pero yo creo que somos dos chicos buena gente y aquí estoy para ayudar a cualquier persona del equipo.
Que se junta todo. Él no habla, yo no hablo. Sí, él claro. Ha estado lesionado, yo no he estado lesionado, con lo cual...
Oye, es parece que, mi casa, ¿eh?
Claro, es que... al final...
Me ha recordado una cosa muy...
Se junta el hambre y las ganas de comer. Entonces, claro, que
pues
que...
imagínate Dembélé, que oh. Encima no habla el mismo idioma.
Sí. Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Además, Griezmann, ¿habéis visto la imagen de Griezmann en la
sala
de prensa?
La cabeza es como un león.
¿Qué pelo lleva? O sea,
Puyol es calvoso, envidioso.
No,
le queda bien.
No, o sea,
Le queda bien.
Puyol es Maldini.
Yo hubo un tiempo en el que tuve pelo opaco y no lo llevaba así. Y digo que tiene que ser hasta incómodo, ¿no? O sea,
me recuerda a Michael Jackson cuando cantaba los Jackson Brothers.
Jackson Brothers, tío. Jackson Brothers.
La mano no ha visto ni a
Michael Jackson. No me puedes comparar el pelo de Michael Jackson en los Jackson 5 con el de Griezmann, porque no se parece en nada.
Fíjate, yo creo que
el pelo de Michael Jackson era esponjoso, de esto que metes la mano y te queda ahí metida, y da gusto tocarlo.
Me estoy mojando.
El de Griezmann. ¿Cómo saber
de pelo que has tocado, Juanma.
Hombre, el pelo.
Es un pelón.
Un pelo.
No, hombre, el pelo a lo afro. ¿Nunca habéis tocado un pelo así a lo afro?
Pues la verdad es que no.
Y la verdad es que yo tampoco, pero me lo imagino que es
castaño.
Pero fíjate, a mí me parece que el pelo de Griezmann denota su estado actual. No, que sí, está alborotado, está perdido, que sí.
¿Pero qué dices,
que sí, que no, sí.
Es como el de Courtois.
Es un alboroto. Sí, es una cosa parecida.
Tú les ves está el pelo y ya sabes si va a estar bien o mal.
Y dice, vamos mal.
Pero la lleva el mate ya, ¿eh? Cuidado.
¿El qué?
La lleva el mate ya.
Hace mal.
El Griezmann tiene una cabeza que con el día que si se pela bien, sale una alfombra.
No, sí, ya se ha pelado.
Se ha pelado.
Yo lo único que te digo es que le crece rapidísimo.
Joder, pues menos mal.
Eso es una cosa increíble.
Porque, Castaño,
te fijas mucho.
Hombre, claro que me fijo. Elena Condis, Barcelona.
Porque donde hay pelo hay
alegría.
Vamos.
Hola, buenas
otra vez.
Buenas noches.
Otra vez.
¿Qué tal ha ido la previa de este partido frente al Inter, la conferencia de Valverde y de Griezmann? Bueno, eso y si juega Messi o no juega Messi, que es la gran pregunta.
A ver, la comparecencia de Griezmann, que era la primera en rueda de prensa, pues ya hemos escuchado lo frío que se ha mostrado cuando se le ha preguntado por su relación con Messi. De hecho, el argentino hace unas semanas decía que apenas se conocían. Bueno, pues ya con el tiempo decía Griezmann a ver si va fluyendo a base de mates y entendimiento en el campo. Y evidentemente las ruedas de prensa han estado marcadas por las polémicas declaraciones de Piqué que han sobrevolado las comparecencias tanto de Valverde como de Antoine. Valverde, yo diría que se ha convertido en el portavoz del Barça y ha mandado un doble mensaje a Piqué y a la directiva pidiendo un poco de calma y unidad, rogando casi que no se generen polémicas internas. Y a Griezmann le he preguntado si tiene la sensación de que aquí en el Barça los jugadores mandan más que en el Atlético de Madrid, el francés. La verdad es que le ha quitado hierro al asunto. Venía con las preguntas preparadas, incluso en un momento ha bromeado y nos ha dicho que nos ha reconocido que las respuestas que nos estaba dando eran bastante aburridas. Así que, si te parece, vamos a escuchar qué dicen Valverde y Griezmann al comentar las declaraciones de Piqué.
Yo creo que lo que tenemos que intentar es, bueno, sabiendo que en nuestro club se genera, pues bueno, a veces de la nada se generan muchas polémicas, tenemos que intentar ir todos por el mismo camino. Esa es una realidad. Y a veces, sobre todo, que las polémicas nos vengan de fuera, no de dentro.
No, yo creo que al final son gente que están en este vestuario desde hace mucho y claro, obviamente se les escucha cuando hablan, pero yo creo que tampoco todo lo que es temas muy arriba pues viene del máximo, del presidente y claro, obviamente hay algún jugador pues que cuando hablan pues se les escucha más, pero si no, tampoco es algo de lo normal.
Pues esto es sobre lo de Piqué.
El mensaje de Valverde es a Piqué, ¿no? Porque dice que no lo salimos desde dentro.
Desde dentro. Y el que enciende la mecha es Piqué.
¿Tú crees?
Hombre, bueno.
No, yo no sé. Yo sí soy jugador del equipo y además te consigo el máximo patrocinador del equipo. Igual me convierto en un poder fáctico dentro del club, como ha sido el caso.
¿Y qué tiene que ver eso con el mensaje de Valverde?
No, yo no creo que sea solo para Piqué. Creo que es para los dos.
Yo creo que es para Piqué y para la directiva.
Y yo creo que para los dos.
Yo lo he interpretado así.
Yo también.
Pero si la directiva no ha hablado.
¿Cómo que no? Bueno, hombre, según Piqué ha hablado a través del artículo de prensa.
Manda pelota, pero la directiva, ¿dónde he escuchado a alguien de la...? Yo es que sí he escuchado a Piqué. Yo he escuchado a Piqué, pero yo a la directiva no la he escuchado.
Bueno, tampoco escuchas a Florentino y dices que le escuchas.
No, yo no le escucho a Florentino, yo he escuchado a los voceros de Florentino.
Vale, ¿sí? Pues es lo que dice Piqué.
Pero no es a Florentino.
¿Eso es lo que está diciendo Piqué?
No, Piqué dice, pero yo no he escuchado a la directiva. Yo a la directiva no la he escuchado.
Pero tú dices que escuchas a Florentino aunque no escuchas a Florentino.
No, yo no digo que escucho a Florentino. Yo he dicho que escucho a los voceros de Florentino, no a Florentino. Aquí escucharemos si alguien los quiere calificar,
lo que ha dicho
Piqué.
Lo que ha dicho Piqué.
Claro, Piqué dice eso.
Dices lo mismo que Piqué.
Bueno, Yo lo que digo es que yo a los directivos no los he oído. Es más, a Bartomeu y a Cardoner. No,
no pierden una partida.
No,
pero hasta cerca, ¿eh?
Ayer le preguntaron a Cardoner.
Si pego el balón en el palo, me doy por satisfecho. Para
ayer,
mí es un
ayer le preguntaron a Cardoner. ¿Tú le escuchaste?
No.
¿No quiso hablar? No quiso hablar. Mañana le van a preguntar en el palco. ¿Vamos a oír a los directivos?
No ha habido respuesta, es verdad.
Bueno, amor, mañana, ya ves tú.
Bueno, oye, que hable otro. Cardoner no creo que sea un cualquiera. No quiso hablar. Dijo que no contestaba eso.
Si va Mónica Marchante, Mónica Marchante, no creo que le pregunte.
Yo es que creo que Valverde, en este inicio de temporada, ha mandado varios mensajes también a la directiva, ¿eh? Sin ir más lejos, hace un par de semanas dijo el técnico que no le gustó nada cómo se retransmitió el posible fichaje de Neymar. Y eso yo lo interpreté como un palo a Bartomeu y a los directivos que retransmitieron el viaje número uno, el viaje número dos a París para reunirse con el Paris Saint-Germain. Así que yo lo he interpretado así, como un doble mensaje a tanto a la institución como a Piqué, como al capitán.
¿Y lo de Messi? ¿Juega Messi?
Bueno, veremos. Yo creo que podría tener minutos en la segunda parte en función del partido. Tanto Leo como Dembélé han recibido el alta. Son las dos novedades en la convocatoria de 20 futbolistas. Han completado el entrenamiento de la tarde. Pero yo creo que ninguno de los dos apunta a titular. Escuchando a Valverde, Messi podría reaparecer en la última media hora, como ya hizo en Dortmund después de su primera lesión. Dependerá de las sensaciones y siempre bajo la premisa de riesgo cero. Y en el caso de Dembélé, es poco probable que juegue. Hoy ha entrenado, pero ayer solo participó en la primera parte de la sesión y su historial de lesiones invita a la prudencia. Se queda fuera Ansu Fati, ya lo decíamos ayer que no se recuperaría a tiempo, y también son bajas los otros dos lesionados, Jordi Alba y Umtiti.
¿Hay muchos italianos en Barcelona? Digo para el partido.
Pues no he visto ninguno, yo creo que
pues entonces no va
habrá.
Ninguno, si no has visto ninguno.
A ver, sinceramente no he preguntado al Barça cuántos aficionados del Inter se esperan. Pero el año pasado vinieron unos 1.500. No sé si se va a mantener el número, si habrá más o menos. No te sé decir, la verdad.
Vale. ¿Algo más?
Pero no he visto muchos.
¿Algo más del partido, Elena?
No, nada más.
Pues nada. Pues buenas noches, que descanses. Adiós.
Igualmente, buenas noches.
Gracias.
Una cosa, Juanma. Dime. No sé cuánto tocará el balón mañana, pero hay que fijarse en un chico que se llama Stefano Sensi, que es un centrocampista pequeñito del Inter, que es una maravilla.
¿Parecido?
Es un jugadorazo. Un interior que tiene llegada, que tiene calidad.
El mejor a lo largo de la temporada.
Que organiza al equipo. A mí me encanta Sensi. A ver si le vemos mañana al campo.
Y que mete goles, Evangelio, ¿eh?
Mete goles.
Has alargado la A de encanta y has citado un histórico del Barcelona. Has dicho, me encanta Sensi. Y
yo también. Los dos.
Sensi y Juan Manuel, hombre.
Perdona, ¿no eres tú el que siempre has dicho que está más acabado que Sensi?
Sí, pero porque lo decía Maldini.
Ah. Maldini. Maldini está de Barcelona. Maldini.
Hola, ¿qué tal? Os estoy escuchando aquí atentamente. Que yo decía, ¿qué? ¿Qué dice Pau? ¿Qué decía yo?
Estás más acabado que Sensi. Te lo oí a ti. Y
¿sí?
Tú,
¿puede ser?
Se lo habías oído a Crespo o algo así.
Es posible. Sí, Crespo decía.
Vais pasando la mierda uno a otro. Y Crespo se lo había oído a Chus del Río, ¿no?
Sí, sí. Sí, pues probablemente sí.
Sensi era el suegro de la Peña, ¿no?
Sí, 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 sí. Era muy buen futbolista, Sensi, era un gran jugador.
De la Peña, sí.
Por cierto, estoy con Fernando que Sensi es un jugador para disfrutar. En la Liga Italiana está jugando a un nivel muy alto, muy alto.
Otro Pelé.
No, tanto no, pero es muy buen jugador. Llegó del Sassuolo este año y está francamente bien.
Muy bueno, Tomás, haznos casi
sí, que le he visto.
Lukaku en el Inter, si jugara mañana, ¿habría llegado alguna vez a la portería?
Sí, Paquito es muy anti-Lukaku, que lo hemos discutido mucho en ello, ¿verdad, Paco?
No, Paquito es muy anti-muchas cosas.
Yo creo que sí, está haciendo un buen inicio de temporada. Es verdad que es un jugador más potencia y calidad, eso es verdad, pero sí que hubiera llegado seguramente. Pero bueno, la clave es que mañana sin Lukaku, si va a jugar solo con un punta, que es Lautaro, o si va a jugar y meter cinco centrocampistas, o va a meter a Alexis Sánchez, que podría ser también.
Está jugando con dos puntas, ¿no?
Sí, sí. Puede ser Alexis, que el otro día jugó, marcó un gol y fue expulsado, o meter un centrocampista más y jugar solo con Lautaro arriba.
Los partidos normales del Barça de Champions en el Camp Nou son defensa en el centro del campo y el delantero rival, cuando la engancha a 40 metros del área rival. Digo que Lukaku va con el balón durante 40 metros y le tiene que dar 62 toques.
Además que lo normal que el Inter de Conte se meta bastante atrás. Ya de por sí.
Es más peligroso para el Barça un delanterito rápido que él, para mí.
No es ninguna baja gorda.
Ha dicho Conte hoy en declaraciones, lo hemos puesto en la tele, en el programa, que van a jugar al ataque. Yo no se lo cree ni él. Pero bueno, eso es lo que ha dicho.
No saca ni de centro, Chato.
Al ataque en Conte puede ser que salga con un solo portero.
Al ataque en contra, pues es que cuando saque el centro, en vez de dar la patada, la da para adelante.
Eso sí.
Chute, que pruebe a ver si pilla al portero despistado.
Hoy nuestro compañero Pablo Medrano, que es compañero de 4 en Valencia, le ha hecho la siguiente pregunta a Albert Celades en sala de prensa. Albert Celades es un tipo muy inexpresivo, o sea, una persona que no expresa demasiado sus emociones, ni para bien ni para mal. Eso es, sí, somos gente plana, gente que no... ¿Eh? Fría, no nos acercamos, tímidos.
Calculadores.
Calculadores, no damos un paso ahí más largo que otro. En fin... Gente que pasada desapercibida.
Nunca te metes en charcos.
Nunca en charcos.
Fracasado.
El caso es que hoy le ha planteado la siguiente pregunta a Celades y Celades ha respondido así.
Mister, usted en la rueda de prensa, normalmente a preguntas difíciles, usted no se está inmutando, no se inmuta, y en la banda, dirigiendo al equipo, pues casi que tampoco se inmuta. Entonces, mañana si el Valencia por alguna de aquellas gana el partido en el último minuto con un golazo contra el Ajax... ¿Lo vamos a ver usted dando saltos de alegría ahí en la banda? Porque es que de momento no lo hemos visto ahí.
Ya, ya. Pues no sé, ya veremos.
Hombre, último minuto gana el Valencia contra el Ajax.
Pablo, la idea ha quedado clara.
Vale. Eso es lo que decía el jefe de prensa del Valencia.
Sí, por si acaso. Ha sido bonito.
Pero
ha quedado muy
claro. El vídeo es espectacular porque ves la cara de Celades mientras está planteando la emoción de la pregunta y tal. Y Celades efectivamente no se inmuta. Es un tío en la sala de prensa haciéndole gestos. Y Celades le mira como... Exactamente como podría estar mirando una película en blanco y negro de El Acorazado Potemkin en ruso. O sea, pero es que no se inmuta. No se inmuta. Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Tú también eres muy así de no inmutarte.
Sí, la verdad, como y con la pasión de la pregunta de Medrano, que es un clásico en las salas de prensa. Sí. Y que
era una pregunta, todavía... una recriminación más que una pregunta.
Sí.
Celades, qué poco no ahorita, hombre.
No lo conoce bien todavía, pero el jefe de prensa sí, por eso ha hecho el comentario final de que había quedado clara la respuesta.
Mañana partido contra el Ajax a las 9 de la noche. ¿Qué tal?
Bien.
Todo bien.
Una noche fenomenal. Sí.
Tenéis que aprender a llevar vosotros un poco solos el programa también.
Es, no una, puedo estar yo... es una técnica. Porque, otra técnica.
La americana, claro, está en americana. Claro, rusa.
Está el teléfono, no, y no puede estar las dos cosas.
No, es bien. Que una cosa, en serio, tenéis que aprender a ir vosotros solos.
Preguntarle como... nosotros a
la autogestión. La autogestión.
Claro, es que no...
Hugo, tira tú hasta que haya que darle paso a Gemma. Lo siguiente es publicidad de Gemma.
Tres y dentro, venga.
Vale, Hugo.
Adelante,
Hugo.
Uno, dos, tres.
Es que Zidane en el entrenamiento no lo hace todo. Pintus pone los conos y hace
Pintus ya los pone en otro país.
Los ponía los conos Pintus.
Betoni.
Yo no puedo poner los conos en el programa. No, está, pues esto es los
voy. Venga, voy. Ya está. Garay es la noticia positiva. Se retiró con molestias, os acordáis, en el descanso de San Mamés. Está en la lista de Celades, sin Condogbia, Gameiro, Gallá, Soler y Piccini, enfrente del Ajax, que al igual que el Valencia ganó en la primera jornada, y quién nos lo iba a decir, de este partido va a salir el líder del grupo. También está el Chelsea entre los elegidos. Se espera el ambiente de las grandes citas. Le preguntabas a Elena por la gente. Hay más de 2.000 holandeses por las calles de Valencia esta noche. Lleno absoluto. Apenas quedan 100 entradas a la venta en taquillas. Así que vuelven las noches mágicas
en estos
a
países,
Mestalla.
En estos países, Alemania, Holanda y tal, dan los días libres con bastante facilidad, ¿eh? Porque viajan a saco en tres semanas.
Sí, además la conexión Ámsterdam-Valencia se ha convertido en turismo de ocio. Y desde hace un año aproximadamente vienen asiduamente los holandeses con la excusa del fútbol, más si cabe, para disfrutar del fútbol y de lo que no es fútbol también.
Perfecto, pues mañana nos cuentas.
Un abrazo grande a todos.
Un abrazo grande, adiós.
Adiós.
Ahora le tienes que haber dado paso a Fouto, Hugo, porque ahora
venga,
viene...
Hugo.
¡Fouti!
¡Fouti! Ánimo, Hugo, que solamente llamas para pedir.
Gracias.
Bueno.
Buenas noches, saludos, Jorge.
Madre mía. Eso es extraordinario. No, que era en plan broma, que me ha pedido hoy unos teléfonos y...
Eso. Aquí no se cobra la factura.
No, pero bueno.
Es un porro.
Una gran familia.
¿Qué tal, Fouto?
Pues muy bien, aquí escuchando atentamente.
Escuchando
el programa. Muy entretenido todo.
¿Te gusta el programa?
Muy, cada vez más.
¿Cambiarías algo?
Sí.
¿Cambiarías algo?
Varias cosas. A ti.
El presentador, la sintonía y el horario.
Todo.
Bueno, juicio del Levante Zaragoza.
Sí, se paró porque estaba enfermo el abogado de Agapito Iglesias y se ha vuelto a retomar. Y había muchas ganas, Juanma, de escuchar al Lendoiro, al que fuera presidente del Deportivo de La Coruña, porque acuérdate que aquel año el Depor fue el que bajó y Lendoiro, en teoría, fue el que llamó a Tebas. Y luego se denunció toda esta movida. Bueno, Lendoiro ha estado hoy por videoconferencia en el juzgado de A Coruña. Ha dejado entrever, Juanma, que el Zaragoza invitaba a sus trofeos al Español y al Getafe y que ahí se producía el pago de los partidos. en los trofeos veraniegos que organizaba el Zaragoza. Ha dicho que el sistema del trofeo del Zaragoza, que utilizó también con el Getafe al año siguiente, era el mismo que utilizó contra el Español, al que invitó dos veces, que no era ninguna novedad que Agapito Iglesias iba diciendo que a él le preocupaban ciertos partidos, que era vox populi en España, y que todo el mundo sabía que el Levante-Zaragoza estaba amañado. Escucha al Endoiro, insisto, hoy en videoconferencia desde A Coruña en el juicio del Levante-Zaragoza.
El Zaragoza invitaba al Español a jugar el trofeo Ciudad de Zaragoza 2 años consecutivos, cosa inaudita. Es muy posible que llamase la atención las cantidades que se pagaban cuando eran partidos de verano, porque se utilizó posiblemente el mismo sistema que hablábamos del trofeo Ciudad de Zaragoza, se utilizó el año siguiente con el Getafe.
Bueno, pues eso era, es una nueva fórmula de primar.
No se ha cortado un pelo.
No, sí.
Más claro no se puede decir.
El Español lo ha negado, como estaba obligado, claro.
También ha implicado al Sporting, ha dicho que el Sporting le ofreció el empate en uno de los partidos y que Revilla presumía del famoso pacto de Llanes. Y, aparte de Lendoiro, Juanma ha declarado el subdirector de la oficina bancaria donde supuestamente se retiró el dinero efectivo de Javier Aguirre, evidentemente lo ha negado. Ha declarado Fernández Borbalán, que era el árbitro del partido.
Ha dicho que él no vio nada raro.
Que no vio absolutamente nada raro y que, bueno, yo creo que eso es muy difícil de ver. Y también Petón, consejero delegado de la Sociedad Deportiva Huesca, que también ha declarado que es complicadísimo que un partido se amañe y que él cree que no pasó nada. Pues así que
a mí me parece lo del Endoiro chapo. O sea, lo que ha estado diciendo en privado durante años lo ha dicho ante el juez, público, que sí. Lo hay que decir. Sí, sí.
Antes de que os vayáis, anoche estuvo en Leitmotiv, el programa de Buenafuente de Movistar, Sergio Llull.
Llull.
Al final me voy a liar.
Tú sabes, escúchale, espera, que sea muy fácil. Di lluvia.
Lluvia.
No, lluvia no. Llu.
Llu.
Llu. Y luego y. Pues sí, Llull.
Joder,
sí. Lluvia. Yo digo lluvia, digo llu.
A ver,
luego,
gilipollas aquí.
Gilipollas. Llull.
¿Cómo es?
Llull.
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 No, él no dice Llull. Dice Llull.
No, Llull no. Llull será Llull. Escúchalo. Él no puede.
Vamos a ver, no sé, creo que sale en el montaje. Espero que salga en el montaje como se dice el nombre. No sale solo el montaje. Sí, ¿no? Bueno, esto es lo mejor del monólogo que él mismo hizo en el programa de Buenafuente.
Buenísimo.
Ahora mismo voy a estar hablando 10 minutos solo, o como lo llama Campazo, que es argentino, lo normal. Pero no os preocupéis, voy a ser breve. Este monólogo va a durar menos que una cerveza en manos de Marc Gasol celebrando un título. Bueno, soy Sergio Llull, jugador de baloncesto. ¿Sabéis el base que ganó el MVP en el Mundial? Pues el otro. Me llamo Llull. No Yul, Trul, Ful, Juli. Que no tengo ningún problema, ¿eh? Entiendo que cuesta de decir. Pero luego bien que pronunciáis perfectamente ya sí que Vicius. Llevo el número 23 por Michael Jordan, llamado original. Pero podría haber sido peor. Si no fuera por mi mujer, a mi hija la habría llamado Magic Johnson. Eso sí, el Mundial ha costado mucho esfuerzo. El único que puede decir que ha ganado sin despeinarse es Escariolo. Se ha hablado mucho de nuestras barbas. Es verdad que en el equipo hay de todo. Incluso está Víctor Claver, al que queremos igual, aunque le salga pelirroja. Y luego están los Hernán Gómez, a los que todavía no les sale. En el vestuario les llamamos los Herrejones.
Él mismo dice una vez Llull y otra vez Llull.
Pero es Llull. Es como Sabadell. Es él.
Sí, pero una vez dice Llull y otra vez dice Llull. No. Yo lo he oído 7 veces para decirlo bien.
Habrá que escuchar a Paco, que es de Menorca. Y
pues, exacto, pero
sí, la
verdad que... Las
oye, pero mola que un deportista se preste a, sí, hombre, a este tipo de cosas. Buenísimo, ¿eh? Lo hace genial y muy bien, muy bien. Así que enhorabuena a Sergio.
Es gracioso, además.
¿A Sergio qué?
¿Eh?
Rodríguez.
Llull.
No, Llull no. Llull.
Andate, Castaño.
Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE. Alberto Arauz.
Dice Francisco.
Eso es un apellido, Arauz.
Hey, vale, fácil.
Dice Francisco, mi coche fue campeón en 2010 y se lo agradezco un montón, pero hoy no me dejan entrar con él al centro del Madrid. El Madrid tiene que pensar en renovar la flota. Desde que Zidane quitó a James del equipo, el centro del campo del Madrid no conecta con la delantera. Ángel, decía Lama que Tomás es el Casemiro del Atleti. Hoy Tomás ha dado pases filtrados con los que Casemiro ni siquiera sueña. Pipe dice que el secreto de las rayas del VAR está en lo mismo que en las antiguas imágenes. Hay que tirarlas cuando el pasador toca el balón y ahí es donde está la trampa. Y Javi le pregunta a Maldini, que no sé si está ahí, que ¿quién ha sido mejor delantero para él, Lewandowski o Van Nistelrooy?
Van Nistelrooy.
¿Se han acabado los mensajes?
Sí.
Vale.
Pues dale paso a la publicidad, Arauz, que, es que está con el teléfono. Ahora, ahora. Es que...
No, no, pues ya está.
¿Qué no estáis? Tiene que poner los conos ahora él otra vez.
¿Otra vez a poner los conos? Es que de verdad, no puede ser. Oye, os agradezco mucho que hayáis venido esta noche, ¿eh?
No, gracias a ti siempre.
No, porque yo siempre pienso que digo, esta gente es súper maja, tío.
¿Cuándo vienen?
No,
mañana, mañana tenemos descanso como los futbolistas.
Tú,
¿no?
Mañana, tú mañana descansas porque tú has trabajado ayer y hoy y te voy a dar
el ¿y el domingo?
Y el domingo, bueno, el domingo, el tertulio no lo consideras.
No cuenta, ¿no?
No cuenta el baño
invasivo. ¿Vais a hablar del River Boca ahora?
Y el sábado también, ¿no?
¿Qué pasa con el River Boca?
Hombre.
Dos y media, dos y media.
Va, hablaremos en Mundo Maldini.
Y no, por no, eso. Pero no lo damos a partir de la. Yo creo que lo damos.
No lo damos.
No,
okay.
No
lo damos. Ya lo estamos apelmazando.
Nos ha fallado Evangelio, ¿eh?
Que muchas gracias por venir, ¿eh?
Adiós, guapo, adiós.
De verdad, ¿eh? Tenéis
por invitarnos.
Todas las noches en detalle. 1:08, 12:08 en Canarias. Gemma Santos y Berti.
Vamos a volver a recordar, Juanma, sí, esa súper oferta que tienen los amigos de Berti para nuestros oyentes. 3 meses gratis, sí, 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todos, así de claro. En su web, en menos de 3 minutos, haces la simulación del precio de tu seguro y si lo necesitas, te guardan el precio durante 6 meses. Compruébalo todo en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles
confirma la gran noticia.
Más Champions en tiempo de juego.
Siente la magia del fútbol.
Desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona, Inter de Milán.
¡Y pido penalti!
Valencia, Ajax.
El resultado es justo.
Paco además... González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
A ver todos.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más. Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
En media hora tengo que salir. Pero si me ducho en 5 minutos, me hago café en 2 y me cojo un taxi, me quedo en la cama otros 10 minutos.
Si juegas bien tus números, puedes ganar mucho. Como en el Super 11 de la 11. Por solo 1 euro, puedes ganar hasta 1 millón de euros. Hay 2 sorteos diarios. Super 11 de la 11. Vive ahora la experiencia de jugar a 2 sorteos consecutivos. Entra en 2sorteosdiarios.es y gana un iPhone XR. Sorteamos 2 cada día. Bases depositadas ante notario.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco. Oh, 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 oh.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco. Oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ampliamos la Revolu Plus en Ocasión Plus. Una semana más. Doble descuento. Doble descuento. En más de 1.500 coches.
Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas. Solo hasta el 2 de octubre.
Estamos en Madrid. Abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una de las 2:13, hora menos en Canarias. Mundiales de atletismo de Doha, mundiales de Qatar. José Luis Gil, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
En los 800, pues hemos hecho lo que hemos podido, que no está nada mal, lo que hemos podido, ¿no?
Que no está nada mal esa sexta plaza de Adrián Ben, básicamente pues porque arrancaba con la peor marca de los 8 finalistas y porque la carrera, más que la final de un mundial, ha sido un meeting. Desde el pistoletazo de salida se ha corrido pues a tren, a full. Y claro, prácticamente a los 200 metros Adrián ya tenía claro que cualquier remotísima posibilidad de hacer algo gordo pues se había desvanecido. Ha corrido bien, ha corrido inteligente, midiendo sus fuerzas, y al final pues en la última recta ha podido superar a dos atletas, de manera que el gallego entra sexto y se lleva pues una de las alegrías del Mundial, como es esa sexta plaza, puesto de finalista, que era la segunda vez, de hecho, que España conseguía meter un atleta en una final del 800 en un Mundial.
¿Y del resto qué destacamos?
Del resto, pues que se cumplió el pronóstico en los 3.000 obstáculos. Fernando Carro, súbete al carro, consigue avanzar ronda, estará en la finalísima. Y algo histórico, España, por primera vez en todos los tiempos, mete un atleta en una final de lanzamiento de martillo. El extremeño Javier Cienfuegos, que además lo hizo por la puerta grande, 76-90, Q mayúscula, calificado por marca, y de esta manera será el otro protagonista de la jornada de mañana, porque mañana, no podemos obviarlo, los focos van a estar en Orlando Ortega. Semifinales de los 110 vallas a las 7, va a estar en la final a las 10 de la noche, y si se cumplen los pronósticos, va a ser la primera medalla para España en estos campeonatos del mundo.
Gracias, Gil. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Mundo Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Mama loves mambo. Maldini, que sigue. Estás en Barcelona, ¿verdad?
Estoy en Barcelona, sí. He comentado aquí el partido del Locomotiv Atlético de Madrid. Hemos hecho los programas previo y el post partido aquí en Barcelona. Sí.
Mañana hay Barça Inter. Momento sí. De hacer algo que nunca habíamos hecho.
No.
Un once ideal de la historia del Inter y hablar de lo que ha significado en la historia del fútbol europeo.
Sí, porque y el otro día hicimos el Paris Saint-Germain, que juega contra el Madrid y el Inter. Hemos hecho muchas cosas, pero el once ideal de la historia del Inter, y no ha sido fácil para mí, nunca lo habíamos hecho. Así que mira, he hecho el ejercicio y vamos allá con él.
Venga.
El portero sería Sarti. He dudado entre Walter Zenga, quizá podía haber sido Toldo, pero me quedo con Sarti. Sarti es el portero de las dos Copas de Europa del Inter, seguidas desde los años 60. Era un portero que llegó de la Fiorentina, lo acabó en la Juve. Y curiosamente, y eso por eso no se le conoce tanto fuera de Italia, es que jugó poco en la selección italiana, porque tenía realmente mucha, digamos, entre Albertosi, etcétera, tenía muchos porteros que estaban seguramente incluso en mejor forma que él, pero desde luego fue el portero clave del gran Inter de Lino Herrera, y me quedo con Sarti. Lateral derecho, sin duda Zanetti, aquí no hay duda. Zanetti para mí es el extranjero de mejor rendimiento en la historia del Inter. Rendimiento prolongado en el tiempo, jugó más de 700 partidos con el Inter. De hecho, el partido 700 es la final de la Champions que le gana al Bayern de Múnich en Madrid, en aquella final en 2010. Y bueno, estuvo desde el 95 hasta el 2014, lo ganó todo realmente, y él es el emblema del Inter desde los años últimos 90 y primeros años 2000. Jugador impresionante, sensacional Zanetti. Centrales, me quedo con Armando Picchi y con Bergomi. Picchi era el gran capitán del Inter de Lenio Herrera de los años 60, que ganó dos Copas de Europa consecutivas, y él realmente empezó siendo lateral, luego acabó siendo central, y al final Lenio Herrera es el hombre que utiliza como libre para cambiar, digamos, a lo que fue el Catenaccio realmente. Le coloca como libre a Picchi y es un emblema en la historia del Inter. Y el otro, por supuesto, tiene que ser Bergomi, mucho más moderno, pero toda su carrera en el Inter, que hay varios jugadores de este once que han estado siempre en el Inter, central, marcador, bueno, realmente en aquellos marcajes al hombre también de los años 80 era fundamental, el Mundial de España, ganó dos copas de la UEFA, curiosamente ya en el tramo final de su carrera, y me quedo con Bergomi. Y luego lateral izquierdo, Facchetti, sin duda también Facchetti, que llegó a ser presidente del Inter, que ganó también las dos Copas de Europa, las dos intercontinentales, y que estuvo toda su carrera, igual que le había pasado por ejemplo, a Bergomi, toda su carrera en el Inter. La verdad que un jugador del año 60 al 78, 18 años con el Inter y un auténtico mito. En el medio campo, Lothar Matthäus, por supuesto. Aunque es verdad que no estuvo tanto tiempo, estuvo 4 años, pero me parece que es un hombre clave en el Inter de Trapattoni, que ganó la Copa de la UEFA y que fue fundamental. Él empezó jugando en el medio campo, luego se retrasa para jugar de central, pero en el medio campo le colocó en el Inter. Y por supuesto a su lado el gran Luis Suárez, el único Balón de Oro español, jugador clave que llegó en el 61 desde el Barça, que en su día fue el traspaso más caro de la historia del fútbol italiano y del fútbol europeo en aquel momento, y que estuvo 10 temporadas, ganó las 2 Copas de Europa y es un poco el gran emblema, y aparte de que fue capaz de ganar el Balón de Oro en el 61 y luego de plata un año después. Así que me parece que Suárez tiene que estar. Me quedan 4 jugadores. Mario Corso, el extremo izquierdo del Inter, jugador clave, muy habilidoso, también del gran Inter de los 60, de 2 Copas de Europa, digamos que 4 ligas, 2 intercontinentales, 2 Copas de Europa, y para la banda izquierda era un jugador que marcó diferencia, y curiosamente en el Inter, junto con Jair por la derecha, en aquel Inter de Lenio Herrera, uno de los jugadores más hábiles y más, digamos, más bonitos de ver, ¿no? Y me quedan 3 delanteros, porque va a ser un 4-3-3, Giuseppe Meazza, cuyo nombre pone el nombre al estadio del Inter, también jugó en el Milán, por cierto. Es un jugador que ganó los mundiales del 34 y del 38, jugador muy importante, y todavía es el segundo goleador mejor goleador de la historia de la Liga Italiana. Así que, jugador emblemático en todos los sentidos. Y arriba, por supuesto, Ronaldo Nazario. Estuvo entre el 97 y el 2002. Él llega desde el Barça, lógicamente, está un año en el Barça, llega al Inter para ganarlo prácticamente todo. No la Copa de Europa, no la Champions, pero para ganarlo todo, la UEFA. Aunque es verdad que no pudo ganar la Liga Italiana, se le escapó 2 veces, una con un histórico y polémico partido contra la Juventus de Del Piero de la época, pero bueno, lo que hizo Ronaldo en el Inter fue verdaderamente descomunal. Y el último es Mazzola, el delantero, el hijo de Valentino Mazzola, que murió en Superga con el Torino en aquel accidente,
sí.
Gran goleador del Inter, toda su carrera en el Inter también, 17 temporadas, 2 Copas de Europa y un auténtico emblema del Inter de Lino Herrera, o sea que me parece un 11 bastante compensado.
¿Qué significa el Inter como gran equipo europeo de principios de los 60?
Bueno, el Inter es, junto con el Milan, es el gran equipo italiano de aquella época. Luego la Juventus ganó las 3 copas, los 3 títulos, UEFA, Recopa y Copa Europa. Digamos que es el, aunque Nero Rocco ya había hecho el catenaccio con el Milan, pero es el gran inventor con Lino Herrera del catenaccio, digamos de ese fútbol más defensivo realmente, poniendo un libre, marcadores individuales, y la verdad que aportó muchísimo a lo que es el crecimiento del fútbol italiano de la época y del fútbol europeo realmente. Comparándole con el Milan es difícil, el Milan había ganado la Copa de Europa también, pero yo creo que en los años 60 el Inter llega a ser más que el Milan. Luego históricamente el Milan gana la Copa de Europa en los 90 y seguramente es un poquito más que el Inter.
Mm. Pues ya que estamos con el Inter, si quieres contarme algo de Italia, de cómo ha sido el fin de semana de Italia.
Bueno, pues yo creo que del Inter habéis hablado ya en el programa, así que del actual Inter no merece la pena hablar mucho más, ¿no? Pero del, por ejemplo, el partido clave fue el Milán. El Milán perdió contra la Fiorentina 1-3 y la crisis, fíjate lo que es en la ciudad de Milán. El Inter ahora mismo ganando todos los partidos en Italia, jugando Champions, líder en Italia, y el Milán con una crisis impresionante, o sea, perdió. Ha metido 4 goles nada más en todos los partidos de liga, solo 4 goles, 2 de ellos de penalti, y el equipo es un desastre, el equipo es una calamidad. Realmente es Gianpaolo, el técnico, no encuentra la fórmula, le falta jugadores en todas las líneas para rendir al máximo nivel. Y bueno, jugadores, si ves la plantilla del Milan te das cuenta de que es un equipo pues casi de medio pelo, o sea, con Benacer, que es un buen jugador argelino, pero Çalhanoğlu no funciona, Suso no está funcionando tampoco, que sí no rinde desde que llegó del Atalanta. Y Piatek se le ha acabado la racha goleadora, realmente. Así que, salvo quizá algún detalle de Rafael Leao y no mucho más, la Fiorentina le pegó un baño con Badel, con Castrovilli, con Pulgar, que es un jugador chileno que a mí me encanta, por cierto, le ganó bien, con un gran Ribery, y fue un partido en el que acabó aplaudido Ribery y silbado todo el Milan. Y vamos a ver, porque el calendario es complicado y el Milan está en un problema muy serio, muy cerquita del descenso, además.
Uh-huh. Juve...
La Juve le ganó al Spal.
Jugó Dybala, ¿no?
Jugó Dybala titular, jugó muy bien. Aquí la clave es... Hoy ha jugado, ha dado un pase de gol al final en el tercer gol, pero Dybala jugó arriba con Cristiano Ronaldo, los dos en punta. Hoy ha jugado Higuaín titular, por supuesto, pero yo creo que la sensación es que Sarri lo va probando poco a poco, y si en algún momento afloja Higuaín, Dybala podrá jugar junto con Cristiano arriba en punta los dos. Hizo algunas pruebas, jugó Matuidi de lateral izquierdo, y la verdad que la Juventus ganó bastante cómoda a la Spal en un partido que no tenía demasiados problemas. Destaco más cosas en Italia, por ejemplo, el Nápoles, que le ganó al Brescia, con Mertens jugando detrás de Llorente, titular Llorente que está empezando a rendir bien y Mertens de segundo punta jugando bastante bien, con Zielinski en la izquierda y Fabián en un doble pivote con Alan. Vamos a ver qué hace mañana el Nápoles, pero desde luego en la Liga el partido ante el Brescia no tuvo ningún problema.
Inglaterra, victoria del City en el campo del Everton.
Sí, el City sigue ganando partidos con comodidad 1-3, aunque es verdad que le llegaron bastante por arriba, a balón parado le está costando al City. De hecho, Ederson hizo un par de paradas sensacionales y del partido destaco sobre todo el partidazo de Marez, del argelino, que hizo un partido, bueno, brillantísimo. Pases de gol, arrancando desde atrás, desbordó permanentemente y marcó un gol de libre directo además. Digamos que fue la gran noticia del partido, cómo se está adaptando Marez al Manchester City. Es verdad que no está Sané y eso le facilita las cosas, pero gran partido del City. Más flojo el partido del Liverpool ante el Sheffield United, que ganó 0-1 con un error gravísimo del portero del Sheffield United, en un partido que no... El Liverpool, digamos que está resolviendo los partidos, pero está pegando un pequeño bajoncito, no está manteniendo la intensidad de otros partidos y eso lo está notando. Vamos a ver qué hace mañana contra el Salzburgo en Champions.
Histórica jornada, bueno, en la Bundesliga, ¿no?
Sí, histórico absolutamente, porque no ganó ningún equipo local. De los 9 partidos, porque hay 2 equipos menos en la liga alemana, son 18, 8 triunfos visitantes y un empate. Es histórico, nunca haya pasado en la Bundesliga, por supuesto. Así que partido, digamos que jornada para la historia. Muy bien Coutinho contra el Paderborn, que jugó un buen partido, dio un pase de gol, estuvo francamente bien, se entendió muy bien con Lewandowski y está encontrando el sitio ahí detrás del punta del polaco y jugando bastante bien. Segunda parte de Javi Martínez, que entró en el segundo tiempo. Y muy interesante jugando Davis, el canadiense, en la segunda parte como lateral izquierdo, como alternativa a Alaba quizá, y lo hizo bastante bien. Así que el Bayern sin gran brillo, hoy ha sido otra cosa por supuesto, pero sin gran brillo ganó ante el Paderborn.
Oye, de lo de Argentina, no te he preguntado, sí, claro, por lo que tenemos esta noche en Argentina. Yo es que
claro, tenemos.
Para mí se me desmitificó mucho cuando vi la final de la Libertadores en el Bernabéu el,
sí,
año pasado.
Viste el nivel, ¿no?
Claro, me di cuenta de la enorme distancia que hay entre el fútbol argentino. Es que yo ahora estoy pensando, digo, es que el Fuenlabrada podría ganar al Boca, a lo mejor.
Hombre, el nivel no es el que es. Es verdad que también viste un partido en una final a partido único. Bueno, a partido único era el partido de vuelta, pero haber empatado en la ida. O sea, prácticamente era partido único. Imagínate una final Madrid-Barça de Champions. Es decir, que se notó mucho la tensión, la presión, y eso al final, lógicamente, se notó. Pero es verdad que el fútbol argentino está lejos del nivel del europeo. Eso no cabe duda. Pero bueno, partidazo hoy en la ida. Van a jugar en el campo de River. Yo creo que favorito River, claramente, que es el equipo que mantiene bastante más la estructura del equipo con Gallardo, porque está por Martínez cuarta, Montiel, va a jugar Pinola, Casco. La verdad que se parece mucho al equipo que ganó aquella final en Madrid. Sigue Nacho Fernández, sigue Enzo Pérez, sigue Palacios.
O sea,
Palacios.
El partido de hoy es de Libertadores también.
Sí, sí, hoy es la semifinal de la Libertadores de ida. El partido de ida, es ahí, sí, de vuelta, la semifinal, lógicamente. Y arriba Suárez y Borré. Y luego Boca ha cambiado mucho el equipo. O sea, se mantiene Izquierdo, se mantiene Andrada, pero por ejemplo está Capaldo, marcó en el doble pivote, va a jugar Salvio en la derecha. Parece que va a jugar Tevez titular, parece, porque no está jugando mucho, pero parece que puede jugar Tevez titular, si no jugaría Ávila, y yo creo que favorito para hoy River y para jugar la final River. O sea que vamos a ver qué pasa, es un partido apasionante, por supuesto, pero bueno, un partido muy, 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 muy tenso.
Y luego te quería preguntar, aunque hemos hablado de ello con Guillem Balaguer,
¿sí?,
por lo del Tottenham. O sea, la situación del Tottenham y la goleada hoy frente al Bayern de Múnich.
Sí, no he podido ver el partido que está comentando el Atleti, visto el, sí, resumen. Con 7 goles le ha aplastado, desde luego. Yo venía leyendo en el tren esta mañana la prensa inglesa y creo que lo habéis comentado. Ya se hablaba bastante de la posibilidad de que se marchara Pochettino por Southgate, pero
sí,
me sorprende.
No,
me
Guillem, sorprende Guillem ha dicho que no tenía ningún tipo de rigor esa información.
Me parecía, después de jugar la final de Champions. Es verdad que la Liga la han empezado bastante mal. Eriksen quería salir del equipo y al final se ha quedado y no está jugando bien. Kane no está mal, pero desde luego el equipo... Yo esperaba mucho más. Fíjate, curiosamente el año en el que el Tottenham por fin fue de fichar, está peor que la temporada pasada. En Dombélé no estuvo mal contra el Southampton en Liga, pero no está rindiendo como se esperaba. Y el equipo no levanta cabeza. Ahora tiene un calendario un poquito más fácil y tiene que levantar cabeza, pero desde luego va a ser muy complicado que se meta en Champions. Muy complicado.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Venga.
Hola, buenas. Maldini, hola. ¿Para ti Samuel Eto'o es uno de los mejores delanteros de la historia?
Por supuesto que sí. O sea, para mí es el mejor jugador africano de la historia y como tal ha ganado la Champions con el Barça, ha ganado la Champions con el Inter. Para mí es de los mejores delanteros de la historia, sí.
Hola, Julio Crack. ¿Crees que este Atlético de Madrid está a la altura de ese Atlético que estuvo a punto de ganar Liga y Champions? Si no es así, ¿qué crees que le faltaría? Y por cierto, qué bochorno de yogur.
¿Eso qué significa? ¿Qué es lo de que bochorno de yogur?
Lo del yogur es porque hago en mi canal El Mundo Maldini, hago una vez a la semana o cada dos semanas, hago preguntas y respuestas de la gente comiéndome un yogur en una,
¿sí?
En un sitio que está al lado del gimnasio, sí, sí. Y entonces se ha hecho la gente, está buenísimo, por cierto, el yogur que me ponen ahí, ¿eh?
¿Es patrocinado?
No, que va, lo pasa que el dueño de del sitio donde voy es mi entrenador. Entonces hice la coña el primer día, pedí un yogur, me encantó, y siempre pido el yogur y me como el yogur mientras hago el vídeo. De hecho, ya me cuenta Willy, que es mi entrenador, que la gente pasa por allí a pedir el yogur mío y hacerse fotos. ¿Dónde me hago yo? ¿Dónde hago yo? Sí, es una cosa increíble, vamos. Es una locura, ¿eh?
Vale.
Pero bueno, el Atleti a la altura, hombre, si empieza a armar el equipo como empieza a armarlo, con un gran Joao Félix, con lo que tiene arriba, con Felipe que ha llegado y con los defensas que tiene, me parece, y de luego tal y como está Tomás, si mejora Saúl y Coque, está cerca de aquel equipo, sí, seguro.
Hola, Julio, crack.
Hola.
Mi pregunta era que si ves a Ziyech del Ajax aguantando hasta el final de temporada, o crees que algún grande se lo llevará en invierno. Bueno, un saludo y cáscale y cascáis.
Pues yo creo que va a aguantar hasta final de temporada, la verdad. Y Ziyech está a un gran nivel. Están cambiando de posición. Por ejemplo, contra la Poel, el partido de vuelta de la previa, que era un partido comprometido porque habían empatado en la ida en Chipre, jugó de segundo punta y jugó francamente bien. A ver mañana. Pero ahora mismo, con todos los jugadores que se han marchado, creo que es el jugador que más en forma está del Ajax.
Buenas, Julio, ¿qué tal, crack?
Hola.
Te mando este audio para conocer tu opinión sobre Ronaldo Nazario. ¿Hubiese sido el mejor jugador de la historia, o por lo menos top 3, de no haberse roto la rodilla y estar sin jugar durante 2 años? Muchas gracias, Julio. Hasta luego.
¡Buah, qué pregunta! Nunca lo sabremos, pero es verdad que, hombre, yo creo que nivel Messi, nivel Maradona, no. Nivel Di Stéfano y Pelé, tampoco. Yo creo que hubiera estado el top 6, el sexto del top 6, quizá el quinto, pero no más arriba.
Maldini, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, cracks.
¿Te vienes a Madrid o mañana estás en Barcelona también?
No, mañana voy a Madrid, si quieres luego voy para allá, porque hago el Liverpool, así que puedo ir para allá luego al programa.
Te esperamos aquí con los brazos abiertos.
Eso está hecho, por supuesto.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Mañana tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con los dos partidos de los equipos españoles, el Barça que juega contra el Inter, el Valencia que juega contra el Ajax. Maldini comentará en la tele Liverpool-Red Bull Salzburgo, y además de estos partidos se juegan el Slavia de Praga Borussia Dortmund, Genk-Nápoles, Lille-Chelsea, Zenit-Benfica y Leipzig-Olympique de Lyon. Así que mañana tenemos mucha radio por delante y nosotros les esperamos a partir de las 11:30 en el partidazo. A ver si hay suerte y nos lo pasamos tan bien como nos lo hemos pasado hoy, que ha estado divertido, entretenido el programa. Esperemos que hayan disfrutado. Descansen, sean felices. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.